Good morning.
Bueno,
a todas y todos, Titan Yamni, Al Sutra, the ninth meeting of the tenth session of the...
La novena reunión del décimo foro de cuestiones indígenas queda abierto. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores y amigos, señoras y señores, el foro empezará el examen del tema 6, diálogo exhaustivo con los organismos y fondos de las Naciones Unidas. El foro empezará con un diálogo exhaustivo a fondo con la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Tenemos una delegación importante, nutrida, de la UNICEF. El responsable de la delegación, el que encabeza la delegación, es el señor Richard Morgan, director de Política y Práctica de nivel regional y de país. Tenemos a Marianne Frank, representante en Congo-Brazzaville, Jeremiah Hopkins, representante adjunto en la República Centroafricana, Brigitte Stark-Merklein, responsable de la sección de comunicaciones de la República Centroafricana, Esther Ruiz, especialista de población excluida de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Panamá, Miguel Hilario, especialista de poblaciones excluidas de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Panamá también, Adam Pari, funcionario de educación de UNICEF Bolivia. De la sede está con nosotros Rina Gil, directora asociada, género, sección de género, derechos y compromisos cívico. Daniel Seymour, encargado de la unidad de derechos y género. Beatrice Duncan, especialista en derechos humanos. Y Ravi Karkara, especialista en participación. Así que muchísimas gracias a la UNICEF por participar en este diálogo a fondo. Le pido ahora al señor Richard Morgan de la UNICEF que haga algunas observaciones sobre los informes presentados por UNICEF contemplados en el documento EC19-2011-10. Gracias, señora presidenta. Perdón, EC19-2011-7. Señora presidenta, miembros del foro permanente, representantes de las misiones permanentes, organizaciones de los pueblos indígenas, agencias de Naciones Unidas, asociaciones socias, distinguidos invitados, señores y señores. La UNICEF está agradecido al foro permanente por esta ocasión de trabajar con ustedes en este diálogo global sobre las medidas que se pueden adoptar recíprocamente para mejorar los derechos de los niños indígenas. Permítame felicitar a los nuevos miembros del foro y a usted mismo, señora presidenta en particular, por su elección y por la nota tan dinámica con la que ha empezado usted su trabajo. Quisiéramos asimismo recordar la asociación y colaboración fructífera que ha tenido la UNICEF con los anteriores foros y reconocer sus inmensas contribuciones de esta organización a las vidas de los pueblos indígenas en tantos campos. Además, reconocemos el trabajo y el papel complementario del relator especial sobre la situación sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y también las del mecanismo experto sobre pueblos indígenas. Señora presidenta, la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, celebrada en septiembre pasado aquí en Nueva York, demostró que aún nos quedan numerosos retos en la consecución de los ODMs, que de hecho son mucho más complejos de lo que habíamos pensado inicialmente. Para avanzar en el progreso, también tenemos que tratar nuevas pruebas preocupantes de lagunas crecientes entre los niños ricos y los pobres, incluso en los países que avanzan rápidamente hacia los ODMs. Son lagunas que con frecuencia van ampliándose. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe demuestra que la mortalidad infantil es 70% más alta entre niños indígenas que entre niños no indígenas. La expectativa de vida de un niño aborígena nacido hoy en Australia es unos 20 años más corta que la de un niño no indígena. En Guatemala, por ejemplo, más del 53% de los jóvenes indígenas entre las edades de 15 y 19 años no han terminado la educación primaria, a comparar con un 32% en el caso de jóvenes no indígenas. Aquí hay algunos ejemplos, como verán, de las lagunas que aún subsisten, incluso cuando el mundo va avanzando hacia la consecución de los ODMs. De modo más general, en el mundo, los niños indígenas tienen menos probabilidades que otros niños de estar escolarizados, y cuando están escolarizados es más probable que no acaben la escolaridad. Las niñas indígenas tienen aún mayor riesgo de quedar excluidas de la escolaridad, y los niños indígenas con discapacidad se enfrentan a retos más graves para el cumplimiento de sus deberes. Los niños indígenas con frecuencia se enfrentan a una vida entera de discriminación y de exclusión, lo cual profundiza sus desventajas y perpetúa el ciclo de pobreza de una generación a otra. Estos hechos nos han comprometido a un programa que intente ayudarnos a entender y resolver las manifestaciones inmediatas de la desigualdad y las causas de raíz de la discriminación y de la marginalización. Así, los niños, sobre todo los que más privados se ven en la sociedad, incluidos niños indígenas, tengan acceso a la educación básica, a salud, a saneamiento, agua potable, protección y los otros servicios necesarios para su supervivencia, su crecimiento y su desarrollo. La presencia en el terreno de la UNICEF en más de 150 países, territorios, nos ofrece la oportunidad de un compromiso más a fondo con las comunidades y organizaciones indígenas. Y quisiéramos profundizar en esto con su ayuda. Nuestro plan de organización a medio plazo reconoce claramente que en algunos países los niños de poblaciones indígenas están privados de sus servicios básicos de manera desproporcionada. La cooperación de la UNICEF, por ende, intenta beneficiar a estos niños dándoles prioridad. Nuestro plan estratégico nos pide ir más allá del apoyo a programas específicos y proyectos, aunque sean importantes, para atacar las causas de raíz de la discriminación y de la exclusión con cooperación de programa, con usos de datos y pruebas, con investigación y con difusión. Y sobre todo centrarse en trabajar con los gobiernos para fortalecer las políticas públicas pertinentes de un modo que pueda beneficiar los derechos de los niños indígenas. Nuestro trabajo y nuestro compromiso en este campo ha variado mucho de una región a otra, y nuestras intervenciones principales siguen consistiendo en promover la educación multicultural y bilingüe, unos servicios de salud adecuados y también, por ejemplo, el registrar los nacimientos y la lucha contra la violencia, la explotación y el abuso. Con una evaluación de nuestro trabajo sobre las cuestiones indígenas realizadas en el 2009, reconocemos que podemos conseguir resultados mejores, incluyendo aprovechando nuestra experiencia conseguida con 40 décadas de trabajo, sobre todo en América Latina y en el Caribe. Podemos conseguir resultados mejores y podemos avanzar más allá. Tenemos que ampliar estas experiencias también y aprovecharlas en otras regiones como África y Asia, en que en algunos países estamos activos, pero no en tantos. También necesitamos establecer una estructura de apoyo más sistemática dentro de la UNICEF para este trabajo. Señora Presidenta, el foro ha hecho unas recomendaciones específicas a la UNICEF para dar pasos hacia el desarrollo de un marco estratégico para dirigir nuestra programación para los niños indígenas. Nos alegra informar de que tras consultas celebradas en el último año o dos últimos años con un grupo de expertos y organizaciones distintas, incluidas aquellos con mandatos que cubren cuestiones indígenas, estamos ahora desarrollando un marco estratégico un proyecto de marco estratégico y tenemos intención de realizar más consultas incluidas con el foro permanente a lo largo de este año. Concluimos para decir que para nosotros este diálogo global con ustedes es un momento muy oportuno para compartir nuestro trabajo actual y futuro con ustedes para poder estar informados mutuamente mejor y ver cómo conseguir que nuestro trabajo para los niños indígenas también mejore. Esperamos tener un diálogo muy fructífero esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Morgan por su declaración y le doy ahora la palabra al señor Álvaro Pop, miembro del foro permanente, para que nos haga algunas observaciones introductorias y algunas preguntas a los representantes de la UNICEF.
Muchas gracias, señora presidenta. Hermanos y hermanas indígenas, señoras y señores representantes de los estados, quiero agradecer la presencia de los representantes de UNICEF por aceptar participar en esta importante mesa de diálogo a profundidad con el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Igualmente me gustaría señalar que el foro expresa su agradecimiento por el informe tan detallado e instructivo presentado por UNICEF sobre sus actividades realizadas a favor de los pueblos indígenas. Igualmente valoramos el esfuerzo sostenido de mantener la iniciativa de diálogo interagencial y de grupos consultivos con pueblos indígenas en América Latina. El diálogo que entabla el foro permanente con las agencias del Sistema de Naciones Unidas es de suma importancia, puesto que además de permitir conocer a profundidad las diversas actividades que las agencias están realizando en beneficio de los pueblos indígenas en el mundo, permite también conocer el grado de implementación de las recomendaciones que el foro ha dirigido a las mismas. Apreciamos los aportes que los Estados miembros han hecho a las tareas de UNICEF en el mundo, especialmente en su desempeño con los pueblos indígenas. Señora presidenta, estimados representantes, la situación de la infancia en el mundo es sumamente preocupante y las situaciones de la infancia indígena lo es aún más. Por alguna razón, la sociedad adulta que toma las decisiones últimas los maltrata, los usa, los manipula, los asesina, los viola y los desecha. Son las víctimas naturales, primeras y últimas, de los conflictos armados, de la crisis ambiental, de los desastres naturales, del hambre, de la pobreza, la discriminación, la explotación y la violencia doméstica. El desafío de superar esta situación es enorme, tanto para los estados como para todos nosotros. Señora presidenta, estimados representantes, como ustedes saben, somos más de 370 millones de indígenas a nivel mundial. No contamos con datos precisos del número de menores de edad indígenas. En esta etapa de la historia de la humanidad, la globalización nos ha enseñado a los pueblos indígenas que no estamos solos y que tenemos cosmovisiones y aspiraciones similares, pero también que somos diferentes y que nuestro mundo es distante a otras realidades. En algunos países somos minorías, en otros somos mayorías. En algunas regiones tenemos miles de años de recrear y hacer florecer nuestras culturas, incluyendo nuestras herencias ancestrales. En muchas regiones estamos levantándonos de las cenizas de la colonización. En todos los casos, nos preocupan nuestras niñas y nuestros niños, que son el presente y el futuro de nuestros pueblos y también de la humanidad. Recuerdo las palabras de mi hermana Rigoberta Menchú: la situación de los niños es también una situación de la sociedad en su conjunto. Es la injusticia de la humanidad que vivimos, es la insensibilidad y debería de ser la vergüenza de nuestro mundo. La vergüenza de nuestra humanidad, que ha sido incapaz de entender y dar perspectiva a la flor más hermosa de nuestra vida, que es el inicio de nuestra vida, nuestra niñez. Estos datos que a continuación mencionaré nos acercan poderosamente a la realidad, aún más cruda, nos adelantan el dolor de nuestra infancia. 149 millones de niños están desnutridos. Un niño muere en el mundo cada 7 segundos por hambre. 11 millones mueren por causas evitables. 100 millones no van a la escuela debido a la pobreza, la discriminación o falta de recursos. 1,4 millones de niños menores de 15 años tienen SIDA. 4,3 millones han muerto por esta enfermedad y 13 millones son huérfanos por ello. 250 millones entre 4 y 5 años son explotados laboralmente. 300 mil luchan activamente en conflictos armados. 2 millones murieron entre 1990 y 2000 por conflictos armados. 6 millones sufrieron heridas o quedaron impedidos. 12 millones perdieron su hogar y más de 1 millón son huérfanos de guerra. En cumplimiento de nuestro mandato y siendo el responsable del punto focal de niñez y juventud, me permito presentar las siguientes preguntas e iniciar nuestro diálogo a profundidad. ¿Qué tipo de obstáculos se presentan en el trabajo de UNICEF con los pueblos indígenas? ¿Son estos obstáculos parecidos en las diversas regiones del mundo? ¿Cómo es la participación de las organizaciones de los pueblos indígenas, de las autoridades y de las comunidades y los menores indígenas en los proyectos desarrollados por UNICEF en regiones fuera de América Latina? ¿Podría informarnos sobre el avance sobre la política sobre menores indígenas que está desarrollando UNICEF? ¿Cómo está diferenciando UNICEF su trabajo con minorías y pueblos indígenas en las diferentes regiones del mundo? ¿Cuenta UNICEF con una partida presupuestal específica para cumplir con su mandato con la infancia indígena? ¿De qué forma UNICEF aborda el problema de los niños y niñas soldados indígenas? ¿Qué importancia da UNICEF para garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos para la infancia indígenas con VIH y SIDA? ¿Qué tipo de política aplica UNICEF en términos de la educación bilingüe e intercultural en comunidades de mayoría de población indígena? ¿Cuenta UNICEF con información relacionada a la pornografía infantil y el tráfico ilegal infantil de indígenas? ¿Qué tipo de tratamiento se le da a esta problemática? Y finalmente, ¿qué diferencias aplican en su trabajo entre niños y niñas indígenas? Muchas gracias, señora presidenta.
I thank Mr.
Muchísimas gracias al señor Álvaro Pop por su declaración y le doy la palabra al señor Morgan, representante de la UNICEF, para que pueda responder a las preguntas planteadas. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias al señor Álvaro Pop también por las varias, no sé si son 11 o 12 de las preguntas que me ha formulado. Si le parece bien, yo voy a dar una respuesta inicial y luego le daría la palabra a mi directora asistenta, Monique Gill, y luego a los colegas que hemos presentado al principio para que dé respuestas más detalladas. De manera general, yo diría que la UNICEF está claramente comprometida en el mundo entero a un programa centrado en la equidad. Esto se basará en nuestra misión aprobada por nuestra Junta Ejecutiva en el 96, que pide a la UNICEF que dé prioridad a los niños que se encuentran en situación más desventajosa en los países más desaventajados. Con nuestro director ejecutivo, señor Anthony Eich, teníamos intención de intensificar nuestro trabajo sobre los niños en situación de mayor desventaja en todos los países en que cooperamos. Trabajamos con programas de cooperación con los gobiernos y acordamos con los gobiernos dónde tenemos que concentrar nuestro trabajo. Esto con frecuencia incluye trabajar con organizaciones no gubernamentales y organizaciones representativas a nivel local. Con lo cual, naturalmente, esto incluiría las organizaciones representativas de los pueblos indígenas allí donde existan. Otra observación antes de dar la palabra a mis colegas. Como probablemente sepan, entre las agencias de Naciones Unidas, entre los organismos de Naciones Unidas, la UNICEF es una de las más descentralizadas. es decir, que la mayor parte de nuestros recursos presupuestarios son asignados directamente a nuestro personal y a nuestros representantes a nivel de país, una proporción muy importante de nuestra financiación global se asigna directamente a nivel de país. ¿Qué significa? Significa que nuestros representantes, a la hora de discutir con sus homólogos nacionales, son los que toman las decisiones en la UNICEF. Esto para responder a su pregunta del sistema presupuestario. No apartamos sumas específicas de financiación a nivel global, sino que más bien las asignamos de manera descentralizada a nuestros programas de cooperación, en que las decisiones se toman país por país sobre cómo se tienen que centrar estos recursos. A nivel global, nuestro trabajo consiste en proporcionar una política clara y global para que estas decisiones se adopten y, como ya sabrán ustedes, como ya he dicho, actualmente estamos trabajando en un marco de política estratégica para nuestro trabajo con los pueblos indígenas que apoyará a nuestros representantes en sus discusiones sobre la asignación de recursos en cada país. Así que, de momento, nada más. Le daría la palabra a Reina y a otros colegas, si me lo permite también.
Gracias, Richard, señora presidenta. Y básicamente, como el señor Morgan ya lo explicó, nosotros seguimos un enfoque doble. Por una parte, tenemos la integración de cuestiones relativas a pueblos indígenas y niños de origen indígena como parte de nuestro plan estratégico de mediano plazo. Y los temas de ese enfoque es supervivencia del joven, su desarrollo, VIH-SIDA, educación, protección infantil y promoción de política. Con lo cual, se trata de integrar todas estas temáticas en cada una de las temáticas principales. La otra vertiente son iniciativas especiales, lo cual ha tenido más fuerza que el otro enfoque que ha seguido UNICEF. Y como lo mencionó el señor Morgan, lo principal de nuestra tarea se hace en la región de América Latina y el Caribe. Ahora, en cuanto al trabajo o las preguntas que usted ha planteado, voy a pedir que mis colegas de las oficinas regionales y nacionales respondan porque su información es más concreta. Pero antes de concluir, sí quiero mencionar que no solo queremos tratar el tema de poblaciones indígenas, sino también lo que ocurre con la exclusión. Y no nada más ver la pobreza por separado, las cuestiones de género por separado y las cuestiones indígenas por separado, sino más bien buscar la intersección y cómo la marginación de niños y adultos de grupos indígenas se va dando cada vez más y más. Bien, ahora pido que Marianne, Brigitte y Esther sean tan amables de participar en el diálogo.
It's on. Sorry. So I'm actually.
Yo trabajo en Bridget, la República Centroafricana, y en cuanto a la primera pregunta, ¿cuáles son los obstáculos que afrontamos al cooperar con los pueblos indígenas y ellos región por región? Pues la pregunta es muy interesante porque varía según la región. En unos minutos voy a hablar de la perspectiva centroafricana, que me parece es una situación que se da en otras partes de África, pero no así en el caso de América Latina, diría yo. La República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo. Tiene tasa de mortalidad infantil de 1 a 5, 50% de matrícula, la esperanza de vida es 54 años en la población general. En la medida en que podamos desglosar los datos, se sabe que en lo que se refiere a la educación, el 50% es el promedio nacional, 5% es la matrícula de niños indígenas. Y la esperanza de vida es 5 años por debajo de la esperanza de vida nacional y la mortalidad de menores de 5 es más alta entre los pueblos indígenas. Para mí, entonces, ese es el óbice principal en nuestra labor, ya que afrontamos una crisis en todos los indicadores infantiles en la República Centroafricana y tal vez en otros países de la región. Pero aún así, se tiene una crisis más profunda que afecta a los niños indígenas. Hay que procurar apoyar al gobierno, sobre todo cooperar con el gobierno para que éste fije prioridades en una situación de por sí difícil. Eso por una parte, y que es distinto según la región, pero tal vez no sea muy distinto en cuanto a la experiencia mundial. Hay varios obstáculos en nuestro trabajo. Lo jurídico es lo menos difícil. Hay problemas de tenencia de tierra, pero generalmente, de acuerdo a decretos, todos tienen los derechos, pero hay que hacer aplicar ese decreto y es difícil. En la República Centroafricana, la discriminación social es lo principal y eso se da en el entorno social, pero también con respecto a las autoridades locales generalmente no suelen ser de poblaciones indígenas. Los indígenas en la República Centroafricana solo son el 1%, y el superar esa discriminación social y luego la discriminación política, económica, que es resultado de ello, es muy difícil de superar. Esa es la perspectiva de la República Centroafricana. Ahora le doy la palabra a Marianne.
Gracias, señora presidenta. Yo soy Miriam de Brazzaville, Congo. La descripción que dio Jeremy para la República Centroafricana también se da bastante de la misma manera en Brazzaville, Congo. Es la misma zona de África Central y son los mismos pueblos indígenas que se encuentran en el norte de Congo, que es frontera con la República Centroafricana. Quisiera responder a la pregunta número 2. ¿Cómo se da la participación de las organizaciones indígenas y autoridades indígenas o comunidades indígenas y su juventud en los proyectos que realiza UNICEF? En Congo Brazzaville, de unos años acá, hemos ayudado al gobierno a establecer una red de organizaciones indígenas. Y la red, en principio, abarca todas las organizaciones en el país que hacen labor con poblaciones indígenas, pueblos indígenas. Y existe desde 2008. Pero todavía hay dificultades para ayudarles a trabajar con eficacia, pero hemos empezado bien. En esta red podemos comunicarnos con todos los programas y también estamos promoviendo con las otras organizaciones el que, si quieren apoyar a los pueblos indígenas, que lo hagan mediante nuestra red para poder coordinarse mejor. Y la red la dirige una organización regional de pueblos indígenas, y la organización nacional también recibe apoyo de la organización regional en África en África Central. Los jóvenes indígenas no están concretamente representados. Sí forman parte de la red, pero de momento aún no se les ha reconocido bien como grupo en la organización, pero estamos tratando de incorporarlos. La red preparó un plan quinquenal que ayudará a las otras organizaciones que estén dispuestas a cooperar, a ver cómo encajarían en la estructura para apoyar las comunidades. También tenemos planes anuales y planes departamentales para llevar el trabajo a las bases. Pregunta número 5. ¿Cómo es que los centros de UNICEF se centran en los niños, a diferencia de la dirección, de su dirección general sobre la infancia? Pues yo no creo que haya una gran diferencia. Los niños son niños y los hay que están muy desfavorecidos y tratamos de ayudarles con nuestros programas. Ahora, en cuanto a niños indígenas, primero queremos ver cuáles son los problemas y nosotros tratamos de ajustar nuestros programas en función a sus necesidades. Les voy a dar ejemplos. Uno es educación. Sabemos por experiencia que los niños indígenas muy a menudo abandonan la escuela por motivos distintos. Les voy a dar nada más unos cuantos, ya que no tenemos tiempo de enumerarlos todos. Pero los motivos principales son que muy a menudo no hablan bien el idioma, por ello no pueden salir adelante en la escuela, o está la discriminación también, y Jeremy ya habló de ello, que es un factor muy importante en la región. A menudo a los niños no se les... no pueden resistir la discriminación y optan por abandonar la escuela. En Camerún empezó hace unos años una escuela especial de reintegración y de integración de los niños a la escuela. Y se trata de cursos de 1 a 2 años en el idioma local, con maestros locales, con su programa de estudios local. Y ya tenemos escuelas de este tipo que le llamamos AURA. Observar, reflexionar y actuar. ORA, por sus siglas en francés. Y este tipo de escuelas permite que el niño se integre al sistema de educación pública. No es un sistema por separado, sino más bien es una sección de reintegración para incorporar al niño al sector de educación pública. Ya tenemos 23 escuelas ORA en el Congo y también hay varias escuelas en la República Centroafricana y también en la parte oriental de la República Democrática del Congo, en donde hay más escuelas de este tipo. La siguiente pregunta. Sobre el programa de niños indígenas con VIH-Sida. En el Congo, en 2007, se hizo un estudio para ver cuáles son las prácticas y conocimientos sobre el VIH-Sida en pueblos indígenas. Y se trata de un estudio amplio en el que se da muchos datos cualitativos, sobre todo cuantitativos, ya que fue muy difícil. Cualitativos, se corrige el intérprete, porque fue muy difícil hacer un estudio cuantitativo. Y utilizamos este estudio para elaborar un programa sobre VIH-Sida y las diferencias con los Bantu en el Congo. Es que para poder trabajar con poblaciones indígenas, que a menudo viven en la selva y en campamentos muy pequeños, a veces de 5 o 6 familias, tenemos un equipo con un médico y con funcionarios gubernamentales que van a esos campamentos una vez al mes, y se incluye a una enfermera en el equipo, a un médico y a alguien que realice los análisis voluntarios, si es los acepta la población, y siempre va un representante de ONG. Y van a los campamentos una vez al mes para organizar debates informativos, para que la población aprenda sobre la incidencia negativa del VIH-Sida y por qué es importante que hagan los análisis y por qué se debe someter a análisis una mujer embarazada. Si se encuentra que la embarazada es seropositiva, se puede someter a tratamientos para no transmitir el virus al vástago. Y lo que hemos visto es que hay gran diferencia con la población Bantu en el Congo, porque las poblaciones indígenas están más dispuestas a recibir asesoramiento, a hablar de los temas. El porcentaje de los que aceptan el análisis voluntario es más alto. Y no es que esto constituya una prueba, sino más bien nos hemos basado en experiencia y en los datos cualitativos. Lo que hemos visto es que las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas ayudan bastante bien a tener esta visión más positiva. Y les voy a dar como ejemplo lo siguiente. Entre las poblaciones indígenas del Congo se fomenta el que los niños y niñas de 13 ya sostengan relaciones sexuales. No es que se fomente, pero, por ejemplo, van de pesca juntos o van a cazar al bosque juntos y ahí se quedan unos días. Así que esto propicia el contacto sexual, pero a la vez fomenta una apertura para hablar de la cuestión. Lo que hemos visto entonces es que la población está más dispuesta a escuchar y hablar de análisis, y si se encuentra una mujer seropositiva embarazada, ella con más disposición acepta el tratamiento. No hay tanto estigma como lo hay en la población de los Bantu. La última pregunta que quería abordar rápidamente, aunque sea, es ¿qué se hace para apoyar a los niños y a las niñas indígenas, varones y niñas. Pues nuestro enfoque no es muy diferente cuando tratamos con varones o cuando niñas, porque todavía no se justifica, o en Congo Brazzaville todavía no podemos hacer esa distinción. Trabajamos con niños y es una suerte el que haya ONGs que reconocen problemas de género, y si ven que algunas niñas no salen adelante en la escuela, les tratan de ayudar. Bien, es todo lo que voy a aportar. Gracias.
Preguntas. En primer lugar, querría dar las gracias a la señora presidenta del foro y al señor Álvaro Pop, y es un gusto estar aquí con amigos y compartir, y agradecemos el apoyo que los miembros del Foro de América Latina han dado en todo momento a UNICEF también y también a la nueva secretaria del Foro. En relación con los obstáculos, todos sabemos que en América Latina ha habido importantes avances legislativos en temas indígenas, pero lo que nos falta realmente es cómo implementar estos avances, y creo que ahí está el mayor desafío que todavía tenemos en la región. Hay obstáculos de distinta índole dependiendo de los países, pero a veces los gobiernos no son muy abiertos a las demandas de los propios pueblos indígenas o a las demandas del propio UNICEF en el trabajo con los pueblos indígenas. También en ocasiones las propias organizaciones indígenas, el lugar en el que colocan el tema de infancia y la importancia que le dan, ha sido un problema, y ha sido un trabajo fuerte de la oficina regional desde la sección de derechos de la niñez indígena, el intentar también que las organizaciones indígenas le den importancia al tema de la infancia indígena. Sigue siendo un problema el no tener suficientes datos desagregados. Esto es un problema que tenemos a nivel mundial. Estamos intentando trabajar en ello, haciendo preguntas más pertinentes en los censos y encuestas adicionales. No es siempre fácil obtenerlos, y estos datos son muy necesarios para luego poder hacer políticas públicas específicas para un número X de niños o niñas indígenas, y esto sigue siendo un problema muy fuerte. Y un poco como un mea culpa, sabemos que a veces, incluso dentro de nuestra propia organización, no estamos tan preparados para trabajar el tema indígena. Se está trabajando también en formación a nivel interno, al menos en América Latina, en introducir más fuerte el enfoque intercultural en todo nuestro trabajo. Sabemos que todavía tenemos un trabajo por hacer. En el tema concreto que también se preguntaba, en relación a las partidas presupuestales o los fondos de los que disponemos, creo que hasta el momento en América Latina hemos sido más afortunados. Contamos con un programa regional que cubre 17 países de la región. Llevamos ya 5 años con él, nos queda un año más. Este fondo ha sido financiado por el Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y nos ha permitido incluso entrar en países que tradicionalmente desde UNICEF no trabajábamos tanto el tema indígena, como puede ser el caso de Costa Rica o de Chile, en los que el porcentaje de población indígena frente a la población total era pequeño y no se había trabajado, y esto ha sido una gran oportunidad. Aparte, tenemos algunos programas ya subregionales, por ejemplo, el programa IVA Más, que nuestro compañero Adán Pari de la Oficina de Bolivia les hablará más, que es sobre educación intercultural bilingüe en Amazonía y cubre 3 países, Perú, Ecuador y Bolivia, y cuenta con fondos del Gobierno de Finlandia. Y luego, como comentaba el señor Richard Morgan, tenemos muchos fondos ya que se recaudan específicamente para países, y, por ejemplo, recientemente en el caso de Perú tienen fondos de la cooperación canadiense para un amplio programa sobre educación intercultural bilingüe en la zona andina. O sea que, gracias a Dios por el momento, pero creo que sigue siendo necesario un esfuerzo para algunas temáticas en las que no se ha cubierto, o algunos países específicos, por ejemplo, el Caribe. Sabemos que falta un trabajo por hacer más fuerte y que no hay tantos fondos para trabajar el tema indígena en países del Caribe, y esto es un problema. En el tema concreto de la pregunta sobre acceso a medicamentos en VIH-Sida, estamos trabajando en los distintos países de distintas formas. Estamos intentando trabajar mucho en prevención, y tenemos ejemplos concretos en el caso de Brasil y de Perú, de trabajo con adolescentes para hacer prevención entre pares, entre adolescentes, que ellos mismos sean los que hagan esa prevención. Pues creemos que es mucho más exitoso trabajar de esta manera. Y en el tema concreto de la descentralización, estamos trabajando en la descentralización para la distribución de los medicamentos. Este es un problema que se ha identificado, por ejemplo, en el caso de Perú, que muchas veces el problema es cómo llevar esos medicamentos a las comunidades, y se está trabajando fuerte en cómo hacer que los suministradores lleven estos medicamentos a las distintas poblaciones y todos los adolescentes o niños indígenas que tienen VIH puedan tener acceso a los medicamentos. Hay otras preguntas que también vamos a responder desde la oficina regional y desde los colegas de América Latina, pero voy a dejar la palabra a los otros colegas, que creo que hay preguntas importantes y si hay más tiempo podremos volver. Muchas gracias.
I now invite members.
Ahora invito a los miembros del foro permanente y a representantes de organizaciones indígenas a que planteen preguntas a los representantes de UNICEF. Ofrezco la palabra a Edward John. Gracias, señora presidenta. Gracias muy cumplidas y gracias también a los representantes de UNICEF que participan en este diálogo. Doy las gracias a mi colega Álvaro Pop. Gracias a usted por su muy ilustrativa e importante información sobre los niños y jóvenes indígenas y la relación entre el Foro Permanente y UNICEF. Es una relación constructiva, una buena relación de trabajo. Y UNICEF tiene una aportación muy importante para muchos niños indígenas en muchos países. Y tengo tres preguntas. El potenciar y apoyar a los jóvenes indígenas en los procesos de Naciones Unidas para su promoción, de alguna manera para incorporarlos y que sean parte del proceso, para que los jóvenes puedan tratar los problemas y hablar, como lo han hecho en este foro, con mucha fuerza y eficacia. Y para fomentar eso, ¿cómo participa en el proceso de este tipo UNICEF? Eso en primer lugar. En segundo lugar, UNICEF, como usted explicó, trabaja en elaboración de políticas sobre pueblos indígenas. La pregunta que tengo sobre eso es, y tengo entendido que no se trata de una política nacional, sino más bien internacional. Pregunto entonces, ¿cómo se incorporan los jóvenes indígenas en la preparación de política y normativa? Si me parece importante que se escuche su voz. El secretario general ya lo dijo desde el primer día. Hablen. Y espero que en procesos como el de ustedes, de UNICEF, que se incluya a los jóvenes indígenas. La última pregunta. En el informe mundial, página 22, del estado actual de los pueblos indígenas del mundo, se habla de las condiciones de vida en Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Y reza así. La pobreza y el bienestar de los pueblos indígenas no es un problema solo en países en desarrollo, como se piensa a menudo, también en países desarrollados. Los pueblos indígenas siempre van a la zaga con respecto a las poblaciones no indígenas en lo que se refiere a los indicadores más importantes sobre el bienestar. Y sobre todo, para dar ejemplos, en Canadá hay un número desproporcionado de niños que están bajo la tutela del Estado y suelen ser las más de las veces niños indígenas, ya sea que se encuentren en detenciones, en penitenciarías para jóvenes o a niños jóvenes indígenas que se les ponen familias de protección. ¿Qué está haciendo el Estado para UNICEF para mejorar esa situación? Y el corolario sería tener una política como la histórica de Canadá y Estados Unidos, en donde se establecieron internados y la política es matar al indio y al niño, como el primer ministro lo dijo cuando pidió disculpas en 2008. La política era una de asimilar y eso se ve todavía mucho hoy, y el secretario general dijo al principio que cada 15 días muere un idioma indígena. Y
como pueblos indígenas. Lo atribuimos directamente a estas políticas históricas. UNICEF hace algo para conservar los idiomas indígenas. Yo sé que a veces es cuestión de darle prioridad a una política lingüística. Y claro, hay lo primero. Primero, velar por la integridad física de un menor que se debe respetar y apoyar. Pero también está la supervivencia cultural y lingüística del menor. Son todas las preguntas. Gracias, presidenta. La presidenta. Gracias, señora Eva. ¿La escuchamos? Gracias, señora presidenta. Gracias también a mis colegas y gracias a UNICEF, por supuesto, por la inmensa labor que realizan en todo el mundo en pro de la infancia. Y estoy muy agradecida que hayan venido a reunirse con nosotros para tratar temas que afectan a niños indígenas, sobre todo, pero no únicamente los niños indígenas. A veces, un tanto como mi amigo John lo dijo, a veces uno piensa que lo primero es la integridad física y lo demás viene después. Pero como hemos visto, cuando se habla de desarrollo, no podemos distinguir entre desarrollo social, económico, derechos democráticos y humanos, porque todos van de la mano. Y por ello es muy importante hablar también de la parte indígena cuando hablamos de protección de la infancia y derechos de los niños, ya que es una parte inherente en lo que hacemos por los niños que viven en las peores condiciones, sobre todo cuando, como dijo el señor Morgan, las prioridades se deben dar a los niños más desfavorecidos y las más de las veces esos niños desfavorecidos son indígenas. Bien, mi pregunta es primero sobre migración y la otra tiene que ver con crear conciencia. Ahora, todos sabemos y tal vez vemos con temor hacia el futuro si sigue la migración dándose como se está dando. Y muchos de los migrantes en el mundo también son niños, pequeñísimos también, y adolescentes que no dejan de ser niños. Y los niños, cuando vienen de condiciones difíciles, corren un gran riesgo de que se les explote, incluso en las peores formas de explotación, trata de personas, trabajo infantil, explotación sexual. La migración también afecta, obviamente, a los niños y sobre todo a los niños indígenas, ya que se les deja. Cuando se van los padres, ellos se quedan. Y aquí vemos que los niños pueden ser víctimas de la explotación, pero también pueden ser víctimas del fenómeno migratorio, no solo en el mundo, sino migración rural, de zonas rurales a zonas urbanas. El gran riesgo es que los niños o la parte indígena del niño se olvide y a la hora de velar por sus derechos, el idioma y la cultura no se toman en cuenta como cuestiones primordiales. Ahora, sé que ustedes elaboraron un informe sobre América Latina respecto a migración y niños indígenas. Y tal vez en ese informe, o basándose en él, usted podría hablar más de este fenómeno, tomando en cuenta mis comentarios. La otra pregunta es una muy precisa y tal vez más fácil. Yo sé que mis preguntas son bastante difíciles, pero bueno, quiero hablar de concienciación. Ya se ha dicho que la discriminación es una gran parte de las causas mismas de por qué a los niños indígenas se encuentran en las peores condiciones. Por ello sería sumamente importante crear conciencia sobre la situación de los niños para que se entere el resto del mundo, los adultos, todos los demás, todas las comunidades no indígenas. Y UNICEF prepara un informe anual que me parece magnífico y se utiliza en escuelas, en programas de estudio, en diferentes instituciones. Pregunta entonces, ¿han barajado la posibilidad de darle más realce a lo que hacen con los niños indígenas cuando traten el tema de migración u otras temáticas mediante el informe. Gracias, la presidenta. Gracias, Eva, por sus preguntas. Simon Pipodulo, miembro del foro permanente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Felicito el que haya venido el señor Morgan y todo su equipo de UNICEF. Gracias por haber venido a responder las preguntas. O sea, y agradezco y reconozco lo dicho respecto a qué hace UNICEF en todo el mundo. Doy las gracias más cumplidas a mi colega, el señor Álvaro Pop, que tuvo a bien darnos datos, estadísticas y cifras elocuentes y que explican cómo los niños en todo el mundo y los niños indígenas viven marginados y son víctimas desde muchos puntos de vista. Ahora, las cifras que presentó deberían señalar la atención de UNICEF, señalando que, a pesar de lo que ya se ha hecho, UNICEF todavía tiene muchísimo por hacer. Se me ocurre lo que afecta a los niños en América Latina y en África. Y en África quiero hacer mención de los niños huérfanos en África que son víctima de la muerte de sus padres a causa del ébola. También están enfermedades que castigan a los pueblos indígenas que dejan a muchos niños huérfanos. Y en Uganda están los niños soldados que se reclutan en el ejército sin su consentimiento. Y luego está el fenómeno de la trata de menores y muchos otros casos más. Quiero preguntarle entonces al señor Álvaro, y más bien al señor Morgan y a todos los de UNICEF. En este segundo decenio del pueblo, de los pueblos indígenas, ¿se podrá contar con una política más dinámica para defender los derechos de los niños indígenas? Muy agradecido. La presidenta, gracias, señor. Y le doy la palabra al señor Morgan para que responda esta primera vuelta de preguntas.
Thank you very much, Madam Chairperson.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a los miembros del foro permanente. Es muy útil conseguir sus preguntas. Nos ayuda a orientarnos y a centrarnos más claramente en aquellos temas que para ustedes son prioritarios. Así que lo primero es darles las gracias por todas esas preguntas y por las que vengan después, que nos ayudan a orientarnos para el futuro trabajo y también para el resto. Le voy a pedir a mi colega Ravi Katkara que conteste la primera pregunta del señor John sobre la potenciación de los jóvenes en la difusión en las Naciones Unidas. También le preguntaría a esta si puede ser que conteste la pregunta sobre los idiomas, la protección de los idiomas y las migraciones, si puede ser. En cuanto al marco de política, yo diría sencillamente, para contestar a la pregunta del señor John, está en las fases iniciales. Desde luego que sería necesario consultar esto con jóvenes de comunidades indígenas a medida que avanzamos. Y posiblemente conseguimos su información más específica sobre cómo hacerlo, porque estaríamos totalmente comprometidos a funcionar de manera muy consultiva, incluso con organizaciones de jóvenes, de comunidades indígenas, de manera que esto sería muy útil. En cuanto a su pregunta sobre el papel de la UNICEF en los países industrializados, si es que utilizo la palabra correcta, algunos ejemplos como los Estados Unidos, Canadá, Australia. Bien, tradicionalmente la presencia y el papel de la UNICEF en los países industrializados ha consistido esencialmente en conseguir fondos, en recaudar fondos para invertirlos en países en desarrollo. Hay un cierto cambio de matiz, o digamos un fortalecimiento del papel de nuestros comités nacionales en una serie de países industrializados para la difusión, sobre todo en lo relativo a los niños y familias más desaventajados en esos países. Hay ejemplos ya, en algunos casos serán a pequeña escala quizá, pero sí que demuestran el compromiso y la intención de nuestros organizaciones asociadas en los países industrializados de reforzar su trabajo de difusión a favor de los niños más desaventajados en sus países de origen. Algún ejemplo sería Canadá. Nuestro trabajo de difusión supondría avanzar en las autoridades subnacionales en campos de escuelas, que nos parece que sería particularmente importante para los niños de comunidades indígenas. En Canadá también, la UNICEF emitió un informe en el 2009 respecto a la salud de los niños aborígenes. Y hay un compromiso de UNICEF Canadá de avanzar en su colaboración, tanto a nivel federal como provincial en Canadá, para defender los derechos de los niños más desaventajados, incluidos los indígenas o aborígenes. Del mismo modo, en Australia también hay un compromiso. Hay operaciones piloto relativamente pequeñas que apoya la UNICEF para tratar la situación de los aborígenes, sobre todo los niños que están en situación de desventaja en Australia. De manera que la contestación general es que esperamos avanzar hacia un papel más activo en los países industrializados para difundir el apoyo de iniciativas piloto en asociación con organizaciones y autoridades locales. También mencionaré que tenemos un centro de investigación que publica periódicamente informes sobre la situación de los niños en los países industrializados. Y resulta que a fines de esta semana les voy a visitar junto con otros colegas y desde luego hablaré con ellos de la posibilidad de centrarnos más en la investigación y el análisis en relación con los países industrializados sobre la situación de los niños indígenas y otros grupos muy desaventajados. Esto es muy útil. Para contestar la segunda pregunta de la señora Biode, si es que pronunció su nombre correctamente. Muchísimas gracias por su sugerencia respecto a cómo UNICEF puede aprovechar su papel y sus publicaciones estrellas y otras comunicaciones. Creo que efectivamente tenemos la capacidad de hacer más y hacerlo con más fuerza con comunicaciones periódicas, de manera que efectivamente se lo transmitiré a mis colegas. En lo que se refiere al informe de los niños en el mundo, para reflejar esto más claramente en el futuro. Añadiré que es posible hacer más con nuestras publicaciones en las bases de datos. Tenemos unas bases que se llaman Progresos para los Niños. Me gustaría describirlo en un momento. Creemos que hay más posibilidades para que nuestras bases de datos existentes las desagreguemos de tal manera que la mitad de la situación de los niños indígenas quedaría más claramente reflejada. Para 20 o 30 países tenemos datos de estudios anteriores de los hogares, como los que estamos haciendo ahora, en que sí tenemos los recursos, porque es una cuestión de dinero y de personal. Podríamos conseguir más datos relativos a los niños indígenas. En este momento estamos en una situación difícil en cuanto a recursos, como he dicho, a nivel global, porque estamos protegiendo las operaciones en el terreno. Así que estamos viendo cómo apoyar con más recursos. Voy a darle la palabra a Ravi y a Esla. Ah, perdón. Sí quiero contestar a Simon. A Simon Vivadoulos. Y discúlpeme si no pronuncio bien su nombre. Tomo muy buena nota de lo que ha dicho usted. Nuestro enfoque tiene que ser más activo. Yo creo que estamos, digamos, abriendo los ojos sobre esta cuestión más de lo que los teníamos antes. Y pensamos que hay que hacer referencia explícita a los derechos de los niños indígenas. Necesitan atención, hay que concentrarse en ellos al examinar los derechos de los niños. Y desde luego vamos a tener un enfoque más activo en esta línea y espero que esto sea cierto para el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, del que somos parte y que tiene directivas acerca de los pueblos indígenas para el trabajo de Naciones Unidas a nivel de país. Y sin duda UNICEF será una voz en asociación con otros organismos de Naciones Unidas para, como decía usted, tener un enfoque más activo. Si me lo permite, señora presidenta, le daría la palabra a mis dos colegas. Señora presidenta y defensores de los derechos de los pueblos indígenas, yo diría que es un reto importante cuando uno trabaja en la participación de los niños y de los jóvenes de grupos indígenas. Hemos intentado fortalecer el trabajo existente, integrar la participación de los niños y de los jóvenes de familias indígenas y subrayar algunos ejemplos y prácticas emergentes. Participación de los jóvenes y familias indígenas. Yo hablaré del trabajo de difusión política que hacemos aquí en Nueva York. En segundo lugar, de algunas de las prácticas de difusión política en colaboración con los propios jóvenes. Luego me gustaría hablar del desarrollo de capacidad para fortalecer la participación de los jóvenes. Luego, la gestión del conocimiento para la participación de los jóvenes indígenas. Y por último, un tema importante y a veces olvidado, que es la evaluación de la participación de estos jóvenes. En cuanto a la difusión de la política, creo que uno de los grandes éxitos de la UNICEF ha sido trabajar con el comité del CICR para, como lo decía Richard, en este punto habría que explicar lo que pueden hacer los gobiernos y las partes para fortalecer la participación de los niños indígenas, adultos y jóvenes. La resolución Omnibus de la Asamblea General de 2007 se centró en la participación de los jóvenes y nuestra estrategia fue garantizar que la participación de los jóvenes indígenas se integre en dicha resolución. La resolución elabora sobre los grupos excluidos, incluidos los jóvenes indígenas. Todos sabemos que ahora hay una reunión a partir del 12 de agosto del año pasado hasta este. La semana pasada la UNICEF, para mejorar el trabajo sobre la difusión de la política de los jóvenes indígenas, coorganizamos un acontecimiento en paralelo con el grupo de los jóvenes aquí y el Foro de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y otros organismos de Naciones Unidas para recalcar los ejemplos y defender los derechos de los pueblos indígenas. El segundo aspecto que se refiere a la asociación, creo que es el tercer año consecutivo en que la UNICEF ha organizado grupos en paralelo, no solo para defender a los jóvenes, sino también las iniciativas y el compromiso en su comunidad, junto con el Grupo de los Jóvenes y el Foro de los Pueblos Indígenas este año. Antes, creo que ha sido importante recalcar, como decía, que uno de los enfoques es integrar la participación. Hace dos semanas organizábamos un simposio global sobre jóvenes y migración. Uno era sobre la migración de los jóvenes. Este grupo tenía que tener una voz de los jóvenes para discutir de los desplazamientos internos. Así que hay que centrarse sobre este punto. El año pasado pudimos apoyar a una persona de la comunidad Pataxá de Brasil para dirigirse a la Asamblea General aquí y que se oyera la voz de los jóvenes que se dirigieron a la Asamblea General y sin duda la mayoría de ustedes lo recuerden. Dicho esto, creo que hay muchas lagunas a la hora del desarrollo de capacidad para la participación de los jóvenes indígenas. La UNICEF está rematando el proyecto para la participación de los gobiernos, hay una parte especial dedicada a fortalecer la participación de los jóvenes indígenas. También estamos rematando una guía para los parlamentarios y, de nuevo, hemos dedicado una parte especial a la participación de los jóvenes indígenas para recalcar lo que pueden hacer los parlamentarios para las comunidades a nivel local. Además, para ver qué podemos hacer, las capacidades de los niños y jóvenes como tales, estamos en el proceso de rematar las versiones a adolescentes de UNDRIP para que los jóvenes conozcan mejor sus derechos dispuestos de este modo. También hemos trabajado con los jóvenes, una experiencia magnífica para ver cómo sus problemas se pueden integrar no solo aquí, sino cuando van a sus redes regionales y locales. La otra elaboración es sobre conocimiento e investigación. Naturalmente hay una gran laguna en cuanto a los niños de grupos indígenas respecto a la participación. Vemos que hay una gran laguna y acabamos de rematar y pensamos que esto estará disponible próximamente, una bibliografía para dar herramientas, metodologías, buenas prácticas sobre la participación de los jóvenes indígenas. Hay también otro proceso que es el documento de discusión para ver qué es lo que sale y tenemos que fortalecer la participación de los jóvenes. Por último, sobre los nuevos medios de comunicación, hemos utilizado YouTube, por ejemplo, para mejorar la participación de la comunidad patasa y evitar la explotación sexual de estos jóvenes. Y se ha subido a la red YouTube y así lo podrán ver muchos jóvenes de estas comunidades. Y por último, sobre el trabajo que está haciendo la UNICEF para desarrollar el marco de participación sobre los jóvenes, de nuevo nos dedicamos a recalcar la participación de los jóvenes y al seguimiento y evaluación de esta política. Gracias.
En relación a la pregunta sobre el tema de migración, como bien comenta la señora Eva, tenemos un estudio en América Latina que se hizo el año pasado con la Facultad de Ciencias Sociales, con Flaxo, y que cubre varios procesos de migración entre Ecuador y Colombia, entre Bolivia y Argentina y el caso de Guatemala-México. Lo que hemos intentado ver es distintas situaciones de los niños, tanto los niños que quedan atrás, que quedan solos a cargo de otros familiares, por ejemplo, los niños que viajan pequeños con sus padres o aquellos adolescentes o jóvenes que migran solos, porque las circunstancias son distintas y la problemática es distinta. UNICEF trabaja en la protección de los niños y niñas desplazados y migrantes en los distintos países y se está trabajando con los distintos gobiernos en protocolos bilaterales o multilaterales cuando se dan casos de migración ilegal sobre el trato que deben tener estos niños. El caso concreto de los estudios que se hicieron en América Latina ha sido ampliamente difundido y además ha dado ocasión, y para nosotros ha sido una gran alegría, de seguir este trabajo y no quedarnos en el estudio. Por ejemplo, en el caso de la migración de personas desde el Alto en La Paz, en Bolivia, hacia Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hay un trabajo ahora conjunto de nuestras dos oficinas, de Bolivia y Argentina, con el consulado de Bolivia en Buenos Aires, en Argentina, para trabajar con los menores que están en Argentina, que han migrado desde La Paz. Y también se trabaja, al mismo tiempo, en la propia Bolivia, en La Paz, con los menores que quedan a cargo de familiares, porque no, también hay muchos problemas a veces de deserción escolar, peores resultados, etcétera. Entonces, ha sido, gracias al estudio, hemos conseguido acciones específicas y creo que ha sido muy positivo. Y hablando del tema de sensibilizar más sobre los temas indígenas, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe hemos tenido una campaña que se llama Diversidad es oportunidad, intentando justo lanzar un mensaje de cómo los niños y niñas indígenas, afrodescendientes, blancos y todos de niños tienen y aprovechan muchas veces esa diversidad y cómo se va perdiendo cuando crecen, intentando concienciar a la sociedad en general sobre el tema de discriminación. Y estamos también haciendo seguimiento en algunos países a las noticias que aparecen en los distintos medios de comunicación para ver cómo se discrimina muchas veces y muchas veces solo se indica si el niño es indígena, que lo es, para criminalizar más. Y esto se han hecho varios seguimientos en Chile, en Brasil se está haciendo y estamos trabajando recientemente en Costa Rica siguiendo estas noticias. Y creo que es muy positivo para concienciar también a los propios medios de comunicación. En el caso de la supervivencia lingüística, del tema de lenguas, que para nosotros en América Latina todo el trabajo en educación intercultural, bilingüe y en lenguas lleva ya muchos años, es un tema básico. Nosotros hemos publicado, y lo tienen disponible, pero desgraciadamente solo en castellano, un atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. Lo tienen disponible en CD atrás. Es un trabajo muy amplio que habla además también de cuáles son las lenguas en peligro de extinción y la problemática que hay. Y en este tema concreto me gustaría pasar la palabra a mi colega Adam Pari, que él trabaja concretamente en el tema de lenguas, para que nos dé algún ejemplo concreto en la región. Muchas gracias.
Callarina Pachtuku Hankunata, que hay tanta guipina para guiquitis y que hay puncha de alicachun y hay kunata puras mantas y manacunap. Muchas gracias, señora presidenta, y a todos los miembros del foro por permitirme participar en esta oportunidad, y creo en algún sentido un sentimiento personal de responsabilidad, sintiendo estar al otro lado de la mesa como indígena quechua de Bolivia y aprovechando oportunidades que en este caso se dan para poder llevar adelante políticas a favor de nuestros pueblos indígenas. Con relación a la pregunta, quiero mencionar que a través de la implementación de la educación intercultural bilingüe en la región de Latinoamérica particularmente, hemos sentido la tremenda necesidad de entrar a los temas lingüísticos y de estudios particularmente de las lenguas indígenas por diferentes razones. Una primera, obviamente, es importante en términos de tomar las lenguas indígenas como instrumentos de comunicación, porque a través de ellas, obviamente, van a poder transmitirse aún los conocimientos y todo el bagaje cultural de los padres, de los abuelos hacia los niños. En ese sentido, desarrollar y tratar de restablecer en algún sentido en sus diferentes componentes las lenguas indígenas es sumamente importante para restablecer nuevamente la comunicación, la transmisión de conocimientos y la misma lengua de padres a hijos y a las futuras generaciones, como primer insumo. En segundo lugar, es importante, y a través de la implementación de la educación intercultural bilingüe nos dimos cuenta que, si bien hemos estado trabajando, implementando este modelo de educación para pueblos indígenas, sin embargo, la lengua nos dio algunas dificultades porque ciertamente para poder transmitir conocimientos el instrumento de comunicación debía estar bien establecido y bien desarrollado, de manera que se logre luego un aprendizaje en estas lenguas. Por ello es que en ese marco se ha estado haciendo estudios, en primer lugar, de las lenguas indígenas, estableciendo estudios lingüísticos, estudios sociolingüísticos, estableciendo algunos alfabetos de estas lenguas indígenas para que posteriormente sí puedan ser utilizados en términos de la educación, ya sea para la elaboración de materiales educativos, para la elaboración de estrategias de enseñanza, porque obviamente el desarrollo de las ciencias o de los contenidos de los currículos en las lenguas indígenas lleva, por ejemplo, la construcción de vocabularios o léxicos particulares para cada una de estas áreas. De manera que ese es un trabajo específico que se hace en la implementación de este modelo de educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas. Y creo que simultáneamente es importante tener en cuenta que con el estudio de las lenguas indígenas se va desarrollando un medio de comunicación útil. Yo creo que en términos estrictamente lingüísticos no se puede dejar de lado y dejar de preocuparnos en términos de la pérdida de una lengua en el mundo, una lengua indígena en este caso. Y en ese sentido de bagaje cultural, de un patrimonio cultural de la humanidad, no es justo dejar perder a las lenguas. En esas dimensiones es que se ha estado trabajando particularmente, mencionamos este atlas, para poder tener datos estadísticos precisamente de población hablante de las lenguas y los censos que se han utilizado hacen mención particularmente a cuánta gente, cuántos jóvenes, niños, mayores están hablando las lenguas, y eso nos permite en la planificación saber cuánto material, cuántos docentes, cuántos niños requieren de capacitación docente para poder desarrollar en sus lenguas. De manera que se hace un conjunto de necesidades en torno a la preservación y al análisis, estudio de las lenguas indígenas con fines comunicativos, culturales y educativos.
Thank you. I have a list of speakers.
Muchas gracias. Tengo una lista de oradores que han pedido la palabra sobre este punto y voy a darle la palabra después en la reunión. De momento, le voy a dar la palabra a los representantes de los Estados miembros y organizaciones indígenas. Aquellos que quieran hacerle preguntas a UNICEF, por favor, que levanten su pancarta del nombre. Voy a dar una media hora más para el diálogo. Y luego escucharemos las distintas declaraciones relativas a este mismo tema. La señora Eva Rabie-Markle, de Dinamarca, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, gracias al señor Richard Morgan, de UNICEF, por esta información tan buena del informe de UNICEF para fomentar y proteger los derechos de los niños indígenas. Y sobre las distintas actividades de UNICEF relativas a los pueblos indígenas. Como saben ustedes bien, Dinamarca no solo es un buen amigo de UNICEF, sino que defiende el enfoque basado en la equidad para reconcentrarse sobre los grupos más marginalizados. Y vemos un claro vínculo desde aquí a su trabajo con los pueblos indígenas. Del informe y de la presentación que se discute aquí hoy, nos enteramos de que actualmente UNICEF trabaja en un marco de organización para tratar las cuestiones indígenas basadas en la solicitud del Foro Permanente de 2006. Apoyamos mucho estos esfuerzos y esperamos que este fuerte impulso del enfoque de equidad permita alcanzar a los más marginalizados y se traduzca en un marco de política global con directrices para su cumplimiento. Tras revisar el informe, tenemos algunas preguntas y algunas contribuciones para la discusión de hoy, aunque entiendo que algunas de las discusiones ya se han mencionado durante el debate de esta mañana. En primer lugar, ¿podrían dar más información sobre el contenido y el fondo del marco y lo que se ha avanzado hasta ahora en la preparación? El marco servirá de guía para las oficinas por países. ¿Tienen intención de tener algunos incentivos de resultados vinculados con el marco? Tercero, el enfoque de equidad a la programación se centra en superar los bloqueos para acceder a los servicios como la educación, la salud, el saneamiento, el agua potable, etc. ¿Hay bloqueos pertinentes que frenan el trabajo de UNICEF con los pueblos indígenas y cómo los van a resolver? Por último, con frecuencia las cuestiones indígenas son cuestiones delicadas desde el punto de vista cultural y político. ¿Cómo van a tratar la UNICEF con los pueblos indígenas en los contextos en que la percepción de las necesidades puede contradecir la visión más amplia del país para el desarrollo? Muchas gracias. Wilton Littlechild, de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, y muchos buenos días a todas las delegaciones. Y vamos a tratar tanto la salud como el informe del secretario general, del vicesecretario general. Pero tenemos una cuestión específica que queremos hacerle a la UNICEF. Quizás pueda hacer una declaración previa. El World Indigenous Nations Sports Inc. señala que los Juegos WIN que se propusieron para Winnipeg, Manitoba, en el verano del 2012 han sido pospuestos. La Junta de WIN Sports expresa su profundo agradecimiento por el actual apoyo del gobierno de Manitoba. Con el liderazgo y la visión del honorable Eric Robinson, primer ministro adjunto de Manitoba y el ministro de Cuestiones Aborígenes, una asociación entre el gobierno de Manitoba y de Canadá y WIN Sports se propuso para que la ciudad de Winnipeg organizara los Juegos WIN. Un elemento crítico de esta asociación era que el gobierno de Canadá aportaría una contribución financiera igual a la del gobierno de Manitoba. Lamentablemente, nuestros esfuerzos concertados para conseguir una decisión de apoyar los Juegos de Naciones Indígenas del Mundo para Canadá, del gobierno de Canadá, no tuvieron éxito. En última instancia, discutiendo con el gobierno de Manitoba, hemos tenido que concluir que no hay tiempo suficiente para organizar adecuadamente los Juegos de las Naciones Indígenas en el verano del 2012, por lo cual tuvimos que aceptar la supresión del acuerdo con Manitoba. Winsports está viendo cómo responder mejor a la situación. Desde luego, nosotros y muchos defensores estamos muy decepcionados con este resultado. El año pasado, en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, el presidente de Winsports habló de la importancia para los jóvenes indígenas de acontecimientos como estos juegos. Pedimos a los pueblos indígenas del mundo que organicen y contacten a Winsports si querían participar en los Juegos WIN. Cientos de pueblos indígenas y numerosas organizaciones olímpicas de todas las regiones del mundo lo han hecho. Les tenemos que presentar nuestras más sinceras disculpas por la necesidad de anular los Juegos WIN en 2012 en Winnipeg. Hoy nuestro mensaje es que el sueño de los Juegos WIN sigue siendo una visión que habrá que cumplir. La adversidad y la lucha son hechos de la vida para los pueblos indígenas. Esto no es sino otros de estos obstáculos provisionales. Formulamos ahora nuevos planes y estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Aprovechando las lecciones positivas que hemos aprendido, seguiremos intensificando nuestro diálogo para celebrar los Juegos Inaugurales WIN con el Comité Olímpico Internacional y otros socios potenciales entre estados interesados, organizaciones internacionales y empresas privadas. En esfuerzos paralelos examinamos para ver cómo fortalecer el apoyo para organizaciones indígenas locales, el desarrollo de entrenadores y programas de formación y construir instalaciones para que los jóvenes indígenas puedan entender el beneficio de un deporte organizado. Lo que es más importante, nos comprometemos a mantener los contactos que hemos establecido. Les agradecemos al Foro Permanente su continuo interés y apoyo y esperamos anunciar el futuro lugar y fecha de los Juegos de las Naciones Indígenas. Le preguntamos a la UNICEF si se comprometen a que los niños indígenas disfruten totalmente del derecho a jugar conforme al artículo 31 de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Gracias. Ana Nankanchina, miembro del foro permanente, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Y como se trata de la primera vez que hago uso de la palabra, permítame felicitarla por haber sido elegida a presidir este importante foro y le deseo todo género de éxito. Señora, este tema es de lo más pertinente para los niños indígenas. Los niños son el futuro. Su futuro está en nuestras manos. Le doy las gracias a UNICEF por darnos la información que nos ha brindado. Gracias también a nuestro colega Álvaro Pop, que nos ha dado bastante información referente a los niños. En Rusia existe una política nacional para los pueblos indígenas, pero este tema, los problemas de los pueblos indígenas y la problemática de la infancia no se han abordado con suficiente atención. Quisiera hablar de algunas problemáticas que se dan en la Federación de Rusia y que afrontan los niños indígenas y los pueblos indígenas, sobre todo en la región del Tiger. El problema del idioma viene a cuento porque los pueblos indígenas siguen estudiando en internados, lo cual hace que pierdan sus conocimientos, idiomas y valores tradicionales que necesitarían. La siguiente cuestión es que en la Federación de Rusia, en la República de Buratia, de donde yo provengo, existe muchos niños sordomudos. Un 50%. El índice que afecta a estos niños es muy alto, 50% por 1,000. Por ello,
Hay que entender mejor los motivos. Otro problema que quisiera señalar es la diabetes que sufren tantos niños indígenas. Niños que ya a menudo sufren de diabetes tipo 2. Lo que ocurre es que esta afección se da en muchos niños jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas. También hay un alto índice de suicidio. Es muy importante entonces examinar y tratar esto. El índice de suicidio es también muy alto para los pueblos indígenas. Muchos grupos me han pedido que yo presente su situación ante el foro. Y nuestra organización, integrada por los pueblos indígenas y que incluye a pequeñas agrupaciones indígenas de Siberia, nos reunimos en un congreso de jóvenes indígenas en donde se aprobó una declaración y la recomendación de que la enviáramos a las autoridades locales y centrales de la Federación de Rusia. Queremos trabajar estrechamente con UNICEF y otros fondos y programas de Naciones Unidas que se ocupen de temáticas sobre pueblos indígenas. Es todo. Muchas gracias. La presidenta, gracias. De Adelani, de la Organización de Jóvenes Indígenas de Australia.
Sorry, Madam Chair, I'm just getting my stuff organized here. Thank you. Given that Indigenous peoples from Australia have the poorest health out.
Como nuestros pueblos indígenas son los que más mala salud tienen en el planeta y los problemas son los peores, sobre todo los índices de mortalidad infantil está 2 o 3 veces por encima. En la tasa de encarcelamiento de los jóvenes indígenas está por encima de los otros australianos. ¿Nos podría dar más información a nuestra delegación sobre los proyectos pilotos que tiene en Australia y cómo es que UNICEF participa con aborígenes australianos? ¿Cuáles son los protocolos y estrategias por los que se rigen? Y por último, y todos tenemos organizaciones con las cuales tendrán que trabajar ustedes y recomendamos que cooperen mediante las organizaciones de nuestros representantes elegidos para que haya más cooperación y coordinación en Australia. Gracias. La presidenta. Gracias, señor Morgan. Le doy la palabra para que sea tan amable de responder las preguntas. Una vez más, muchas gracias. Micrófono, por favor. Gracias. Gracias por las preguntas.
Very helpful again to our work going.
Sus comentarios nos ayudan mucho a preparar nuestra labor. Gracias a la distinguida representación de la misión permanente de Dinamarca. Voy a responder parcialmente a su pregunta y también voy a pedirle a Dan Seymour, colega mío, que dé más detalles, sobre todo respecto al contenido o del marco estratégico de política. Y en cuanto a las otras preguntas planteadas, quiero decir que cuando preparamos una nueva política en UNICEF y la publicamos, preparamos indicadores de supervisión que nos permiten medir los adelantos, lo cual también hicimos con nuestra política sobre igualdad entre los géneros, que ya lleva 2 años. Desde hace 2 años tenemos una nueva política y procuraremos hacer lo mismo con nuestra política sobre los pueblos indígenas. Política que estamos preparando. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos y las barreras que afrontan los pueblos indígenas en lo que se refiere a acceder servicios básicos como educación, agua potable,
salud, a mi juicio, todo depende del contexto de cada país y de cada región en el país. Hay obstáculos comunes que tienen que ver con prestación del servicio como tal, lo cual puede corregirse con técnicas. Primero examinando dónde se da ese cuello de botella. Falta de suministros, no hay suficiente difusión. O puede haber barreras porque hay falta de información, de conciencia sobre la disposición y beneficios que dan los servicios. O como ya se ha dicho, en muchos casos está la discriminación que se sigue dando y que es una barrera que impide acceder los servicios básicos como parte de nuestros objetivos sobre equidad. Y concretamente hablando de la estrategia y política que queremos elaborar, hay que ver cómo podemos identificar esos cuellos de botella en cuanto a disposición de servicios y los óbices que impiden que los pueblos indígenas se sirvan de los servicios básicos. En su pregunta escrita, preguntan si hay una estrategia de promoción, incluida la educación, como parte de nuestro trabajo. Y me parece que su sugerencia es muy buena y con gusto queremos examinarla más. Como les habíamos dicho antes, nuestra situación financiera es difícil para poder realizar programas mundiales porque tenemos que velar por nuestros proyectos en el terreno, pero con gusto queremos cooperar con toda organización que quiera hacerlo con nosotros, no solo para preparar la estrategia, sino como ustedes lo proponen, para promover y para comunicarnos mejor una vez que quede establecida esa política. Quiero responder rápidamente a las otras preguntas y, si me permite, señora presidenta, le daré la palabra a Dan Seymour. Ahora, en cuanto al derecho a las actividades lúdicas, UNICEF lo apoya en todo el mundo, ya que forma parte de los derechos que garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño. Y sí nos interesa mucho ver cómo podemos promover dichos derechos, el derecho a que los niños indígenas puedan jugar, concretamente hablando. Todas las gracias a la colega de la Federación de Rusia, Naikan Chena. Espero haber pronunciado correctamente su apellido. Gracias por la información tan detallada de la que hemos tomado nota y haremos llegar a nuestros colegas. Nuestra colega de Australia preguntaba, pedía información, pero en lugar de darle detalles ahora, quiero mencionar que tenemos un documento pormenorizado sobre programas de promoción indígena y lo que hace UNICEF en Australia. Si me permite, propongo que le entreguemos este documento una vez que se levante la reunión de esta mañana. Ruego a Dan Seymour que sea tan amable de pronunciar algunas palabras. ¿Micrófono? Gracias. Muy cumplida, señora presidenta. Y quiero reiterar que los que estamos preparando este nuevo marco estratégico, que nos parece muy importante y un logro muy importante de UNICEF para apoyar los pueblos indígenas, las contribuciones que hemos tenido y lo que ha suscitado nuestra organización en cuanto a reunirnos y hablar ha sido un logro muy valioso. Así que agradecemos al foro permanente el que nos ayuden en el proceso. Hoy por hoy tenemos lo que yo llamaría un proyecto muy preliminar de borrador de este marco. Lo estamos preparando e incluye tanto principios como orientación práctica a los principios. Se basa no solo de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, sino también se basa en UNRIP. Además, que quede claro que, como ya lo explicamos en el informe, el marco de política aborda los derechos de los niños indígenas y también de los niños en grupos minoritarios. Lo hacemos porque cuando se habla de programas, pues a menudo hay semejanzas entre la labor que realizamos con grupos minoritarios y la que hacemos con comunidades indígenas. Pero también entendemos muy bien, y de hecho el marco de política también lo va a recoger de esta manera, que hay diferencias muy pronunciadas entre los dos grupos, como por ejemplo el vínculo con la tierra. Queremos que el marco incluya diferentes experiencias según el país y que sean complementos, sin caer en el error de que complementariedad significa ser lo mismo, sin reconocer las diferencias y hacer caso omiso a ellas. En cuanto a la orientación práctica, se incluyen directrices sobre cuestiones en función de diferentes objetivos: supervivencia de menores, educación básica, prevención y transmisión del VIH-Sida, protección de menores y promoción. Y también se toman diferentes sectores como participación, de lo que ya habló nuestro colega sobre a cargo de comunicación y desarrollo. Y también está el tema que mi colega mencionó, lo intersectorial y cómo estas cuestiones afectan a los niños indígenas y también a los otros desafíos que tienen que ver con impedimentos. Esto les da una idea general, entonces, de las cuestiones que se incluyen en el borrador del marco de política. Vamos a establecer dos grupos, uno de trabajo interno, y espero que quede claro a los miembros del foro permanente que estamos presentes en América Latina y el Caribe, pero también en otras partes del mundo, y queremos basarnos en esa experiencia que tenemos en la familia de UNICEF, en todo lo que podamos, incluso también en los países industrializados. Richard ya mencionó algo sobre lo que estamos haciendo, pero también queremos establecer un grupo externo que es sumamente importante para incluir a muchas organizaciones de pueblos indígenas, incluido el foro. Y en cuanto a lo que decía John, está el grupo de la juventud, el Youth Caucus, que ha sido y sigue siendo un aliado muy cercano de UNICEF. Somos buenos amigos y hemos aprendido mucho durante las consultas que mi amigo aludió en la preparación de UN DRIP. Y todo esto ya se ha incluido en lo que hemos elaborado para el marco de política. Y esta información ha sido muy importante. También vamos a preparar el marco de política en una etapa piloto durante un año para poder recibir contribuciones, como suele hacerse. Y esto será parte de una serie de consultas. Lo que quería dejar muy en claro es que en el contexto y la representación de la misión permanente de Dinamarca hablaba del vínculo con el tema de igualdad, que me parece muy importante. Pero lo que también quedó claro en su declaración del señor Laik en el último día del Día Mundial de Pueblos Indígenas es que para UNICEF no es nada más un tema que tenga que ver con exclusión, marginación. Él lo dejó muy claro que UNICEF entiende cuáles son los derechos de las comunidades indígenas, niños indígenas, y los vemos como algo que son pertinentes a todos. Y la sabiduría lingüística, cultural y tradicional de los pueblos indígenas es un bien para todos. No lo vemos nada más como algo que UNICEF hace para bien de los pueblos indígenas y sus comunidades, sino también para bien de toda la humanidad. Bien. Con esto concluyo. Muchas gracias y gracias por toda su contribución. La presidenta, gracias por dar respuesta. Ahora ofrezco la palabra a Dalia Ángel Pérez, del Grupo de Jóvenes de América Latina.
Distinguidos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas toma esta oportunidad para recomendar a UNICEF. 1. Incluir jóvenes líderes indígenas de diversas regiones durante las reuniones interagenciales del Sistema de Naciones Unidas para garantizar un amplio debate de temas, experiencias e intercambio de buenas prácticas concernientes a los derechos de los niños, niñas y jóvenes indígenas. 2. Promover mecanismos de articulación y apoyo a niños, niñas y jóvenes indígenas migrantes para la conservación de su identidad cultural, comprendiendo las diferentes expresiones de impacto en sus vidas. 3. Monitorear con datos estadísticos y datos cualitativos los suicidios en jóvenes indígenas e implementar estrategias preventivas desde políticas públicas con la plena participación de los jóvenes indígenas. 4. potenciar la autonomía de los pueblos indígenas, primordialmente mujeres y adolescentes, y la creación de capacidad de las contrapartes, principalmente gobiernos y del personal de UNICEF. 5. Elaborar y publicar un estudio de la situación de los niños y niñas indígenas de África y Asia. 6. Prestar especial atención a la violencia contra las niñas, niños y jóvenes indígenas, apoyando los procesos de diálogo para la definición de medidas de prevención culturalmente adecuadas y considerando especialmente la ablación genital femenina, ya que constituye una violación fundamental de los derechos de las niñas. Para concluir, resaltamos el compromiso del Foro Internacional de Mujeres Indígenas con el Foro Permanente y UNICEF en la lucha por el pueblo, por el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes indígenas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Since the state...
Como las declaraciones que hemos recibido combinan el tema de UNICEF con el Grupo de Apoyo Interinstitucional, ahora doy la palabra a la doctora María Inés da Silva Barbosa, de la OMS, para que presente el informe de la reunión anual del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones de Pueblos Indígenas, lo cual figura en el documento SN 2010, y seguiremos escuchando las declaraciones. E invitamos a representantes de UNICEF que no se retiren hasta que se levante la sesión, porque hay declaraciones. Porque en las declaraciones se abarcan las dos cuestiones. Marines tiene la palabra.
Para todos y todas, yo saludo inicialmente nuestra ancestralidad. A la distinguida presidenta, madame, señora Mirna Cunningham, a los miembros del FOR Permanente, representantes de las organizaciones indígenas, delegados, colegas, hombres y mujeres jóvenes, a Ms. Chandra Hoy y al equipo del secretariado del Foro Permanente. Voy a seguir también saludar a todas las personas que contribuyen y contribuyeron para que nosotros y nosotras estemos acá. A esto me refiero a todas las personas que son fundamentales para que realicemos nuestro trabajo, incluso aquí hoy. Me refiero a las personas que limpiaron esos espacios, que trabajaron durante la noche para que nosotros estemos aquí trabajando también. Esto nos recuerda que somos todos y todas interdependientes. Estas personas son parte de nuestro trabajo. Voy a seguir a dar continuidad al statement in English. It's a great...
Es un honor muy especial para la Organización Mundial de la Salud, en calidad de presidente actual del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, el hacer uso de la palabra ante el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas durante este décimo periodo de sesiones e informar sobre la última reunión del Grupo de Apoyo que fue organizada por la OMS en su sede en Ginebra entre el 16 y 17 de septiembre de 2010. Nuestro grupo fue establecido para promover el mandato del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas dentro del sistema de Naciones Unidas. Y hoy consta de más de 30 miembros, sobre todo organismos de Naciones Unidas, pero también incluye al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y muchas otras instancias. Se reúne cada año, lo cual da la oportunidad de examinar la manera de promover cuestiones que se refieren a los pueblos indígenas y también para reforzar la cooperación. La OMS recibió la tarea de organizar el año pasado la reunión. Todos los miembros del grupo de apoyo recibieron una invitación y una participación de más de 20 de ellos. El tema de la reunión fue la salud de los pueblos indígenas. Mediante una serie de resoluciones de la Asamblea de la Salud Mundial, la OMS tiene como mandato el prestar atención especial a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, de gozar las normas más rigurosas de salud. Antes de informar sobre el contenido de la reunión, Aprovecho la oportunidad para que en nombre de la OMS agradezca a los integrantes del grupo y a la presidencia y secretaría del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas por su constante apoyo. La OMS también quiere reconocer el apoyo que brindaron las presidencias salientes del PNUMA y ONU Habitat que asistieron a la OMS en la organización de la reunión. Gracias por todo lo que han hecho, ya que así podré informar sobre la reunión que se coronó por el éxito. Además de la reunión, la OMS organizó una visita oficial de los miembros del foro permanente en que participaron el señor Carlos Mamani Condori y la señora Victoria Tauli Corpus y la señora Liliane Mbela Musangi. Se dieron cita con varios departamentos de la OMS que se ocupan de diferentes problemáticas en materia de salud y que interesa y preocupa a las poblaciones indígenas. Y vieron la manera de mejorar la cooperación entre el Foro Permanente y la Organización Mundial de la Salud. Nuestra organización expresa su agradecimiento a los miembros del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Durante la reunión, se hizo una evaluación de las buenas prácticas para atender la salud de los pueblos indígenas. Hay que impulsar esas prácticas. Y para ello se estableció un grupo para ver cómo se pueden adoptar las buenas prácticas. Cuando se habla de derechos humanos, hay que hablar también de las medidas que hay que tomar para mejorar la salud de los pueblos indígenas. Derechos como la libre determinación, protección de las tradiciones culturales y también el derecho a participar en las tomas de decisiones. Los participantes del grupo examinaron la idea de preparar una compilación de ejemplos positivos que señalan cómo los organismos de Naciones Unidas y otras instancias dedicadas a la salud pueden y deben cooperar con poblaciones indígenas para mejorar la salud indígena de todo el mundo. Esto podría ayudar a los formuladores de política y a los profesionales a trabajar de conformidad con los derechos humanos. El informe de la reunión está a disposición en el sitio web del Foro Permanente de Naciones Unidas. Para concluir, la OMS está muy agradecida por la oportunidad que se le dio de organizar la reunión del Grupo de Apoyo Interinstitucional. La OMS se interesa por mantener el ímpetu que generó esta reunión para tomar medidas en pro de la salud indígena y para seguir cooperando con el Grupo de Apoyo, con el Foro Permanente y su Secretaría, así como con las comunidades indígenas en todas las regiones del mundo. Gracias. La presidenta da las gracias a la señora Da Silva Barbosa. Y también aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional. Les agradezco su compromiso con la aplicación de las recomendaciones del Foro Permanente y encomio también al FENUAP, que está de acuerdo con asumir la presidencia del Grupo de Apoyo hasta el próximo periodo de sesiones. Y tal como lo señalaron en su declaración, los invito a cooperar estrechamente con los miembros del Foro Permanente. Bien, ahora os doy la palabra a Shirley McPherson de la delegación australiana. Señora presidenta, Australia reconoce la importancia de la labor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, que promueve y protege los derechos de los niños y mujeres indígenas. Y Australia reconoce los esfuerzos que realizan otros gobiernos aliados con UNICEF. Observamos, por ejemplo, los esfuerzos que ha realizado Argentina, Paraguay, Camboya y Congo de mejorar la educación de los niños indígenas mediante medidas como respeto y apoyo a la cultura e idiomas indígenas. Al igual que en otros países en Australia, reconocemos que hay complejidades concretas a la hora de ofrecer educación de alta calidad en zonas remotas. El programa Cerrar el Déficit del gobierno australiano identifica tres metas que fijó en 2008 y que se refieren a la educación indígena en Australia. La primera meta es garantizar que haya acceso a la educación durante la primera infancia para todos los niños indígenas de 4 años en comunidades remotas, y ello lograrlo antes de 2013. Ya también estamos mejorando los datos y es un placer informar que sobre la base de los datos de que ya disponemos, nos parece que esta primera meta sí se va a lograr. La meta la apoyan 2 alianzas nacionales entre los gobiernos estatal y de territorio, en virtud de la cual se suministran más servicios y se construye infraestructura, lo cual incluye 38 centros para niños y familias, 16 de los cuales se encuentran en zonas remotas y que brindan atención a menores, apoyo a padres de familia indígenas, y también suministra fondos para apoyar el acceso universal a los servicios de educación de menores australianos, en donde se presta atención especial a programas e informes sobre niños indígenas, sobre todo los que viven en comunidades remotas. Las otras dos metas de educación es reducir el déficit de lectura, escritura y alfabetización entre los niños indígenas antes de 2018 y reducir un 50% el déficit de los estudiantes indígenas en el año 12. Antes del año 2020. Si bien nos espera una tarea descomunal, hay indicios positivos en el sentido de que se van a alcanzar todas las metas. El gobierno australiano está comprometido a impulsar cambios que ofrezcan buen acceso a educación de calidad para los pueblos indígenas y está tratando de mejorar la calidad de la enseñanza y fomentar mejores resultados académicos para estudiantes indígenas. Se ha tomado medidas para garantizar el que la educación indígena se dé de tal manera que se respete la cultura indígena. Señora presidenta, la participación en educación, en programas educativos para niños puede ayudar a los niños indígenas para que puedan empezar bien. Los programas deben basarse en la cultura y en el idioma y en los conceptos indígenas. En 2009, el gobierno australiano anunció su política nacional sobre idiomas indígenas. Esta política es prueba del compromiso del gobierno de conservar los idiomas aborígenes y del Estrecho de Torres, y para que todos los australianos se conecten con su idioma y cultura. En 2010 y en 2011 se destinaron $9 millones para apoyar otros 60 proyectos de conservación de idiomas, lo cual incluyó a 200 idiomas en toda Australia. Mi organización ha contribuido a mejorar los resultados educativos mediante su apoyo al Centro Nacional para la Excelencia Indígena. Este centro en Sydney, que fue construido gracias a la Corporación de Tierra Indígena, ofrece instalaciones de órdago en lo que se refiere a actividades deportivas, educativas y artes, que favorece a 5.000 jóvenes indígenas de toda Australia y es símbolo de una nueva era en cuanto a la educación, compromiso y liderazgo indígena.
A través de los 4 vías de deporte, aprendizaje, innovación, cultura y arte, salud y bienestar, el Centro Nacional de Excelencia Indígena confía en colmar la laguna en las desventajas de indígenas en la lectura, en la alfabetización y los niveles de resultados en el final del bachillerato. Apoyamos el programa llamado Experiencia de Seguimiento Indígena Australiana basado en esta instalación. El programa también trabaja para 500 estudiantes para la educación secundaria y también la creación de trabajos, deporte, programas de jóvenes y de hospitalidad en la educación. La educación es un factor clave para mejorar el bienestar y el éxito. Una educación temprana, buena, es fundamental para sentar las bases del aprendizaje. La alfabetización y dominar los números son fundamentales para los resultados educativos. El rematar el colegio permite tener mejores niveles de educación ulterior. Confiamos que con el apoyo del gobierno podemos garantizar un futuro mejor para los niños indígenas de Australia. Muchas gracias. Gracias por sus observaciones. La señora Elizabeth Kaplanek, del Caucus de los Pueblos Indígenas de Norteamérica, tiene la palabra.
Manahu Iboso, Manahu Inum, Manahu Tu Eho Nopata. Hello to my friends.
Hola, mis amigos. Saludo al pueblo de Mono y saludo a los pueblos del mundo entero. Me llamo Elizabeth Kaplanek y mi pueblo del norte de Rancheira son indios monos. En nombre del Caucus de los Pueblos Indígenas Norteamericanos, de los jóvenes y del Centro del Cuarto Mundo para el Estudio del Derecho Indígena y su Política, queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros permanentes del Foro Permanente por esta ocasión de dirigirnos en un diálogo global con la UNICEF. Creemos firmemente en el trabajo de las Naciones Unidas y en el trabajo de la UNICEF, que agradecemos por el bien que hace. La importancia y significación de ese trabajo es la razón por la que hoy estoy aquí, porque la mayoría de los organismos de Naciones Unidas, de su trabajo y del diálogo, olvidan a los pueblos indígenas de Norteamérica. Nuestras naciones existen en las fronteras de esta América del Norte y por ello no existimos como lo que se define un país desarrollado, sino que se nos clasifica como país en desarrollo. Tomamos nota de que incluso los países desarrollados, los pueblos indígenas sistemáticamente van rezagados respecto a la población indígena, respecto a los indicadores de bienestar. Eso es una injusticia que ni podemos ni vamos a dejar que se perpetúe. En un reciente estudio relacionado con el Índice de Desarrollo Humano del PNUD para los pueblos indígenas de los países desarrollados de América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, nosotros tenemos una diferencia importante en el índice de desarrollo humano respecto a las poblaciones no indígenas. En el 2001, Australia está tercera respecto a los aborígenes australianos y los habitantes de las islas del Estrecho Torres. En cuanto a los aborígenes de Canadá, están en el nivel 32, y Nueva Zelanda y los maorí de Nueva Zelanda están en el 73. Las culturas esencialmente anglófonas han usurpado los pueblos indígenas con una pérdida enorme de los recursos indígenas. Hay mala situación sanitaria y cada vez mayores impactos negativos sobre la población y una desesperación para los jóvenes indígenas en los países de los llamados países desarrollados. Esto se les impuso a los pueblos indígenas con los mecanismos del colonialismo. El trauma de la colonización sigue. Cada generación tiene una nueva batalla con la que luchar, una nueva herida que legarle a la siguiente generación. En lugar de cumplir medidas preventivas, cada vez hay más obesidad, diabetes, tuberculosis, tuberculosis, suicidios, tabaquismo y abuso de sustancias tóxicas. Nuestros modos de vida se ven amenazados por la extensión y el robo de las empresas multinacionales que consideran incluso nuestros aspectos más sagrados de la vida como bienes que hay que explotar. Son temas que no se han resuelto a día de hoy. Por eso hacemos las siguientes recomendaciones a esta décima sesión del foro permanente para nosotros, la siguiente generación, sino también para las próximas 7 generaciones. Recomendamos una reunión del Caucus de América del Norte con el relator especial, teniendo en cuenta la historia particular y la situación de los pueblos indígenas en América del Norte. Pedimos al foro permanente y a todos los mecanismos de Naciones Unidas y organismos que reformen inmediatamente sus mandatos, misiones y declaraciones de trabajo para incluir en sus programas a todos los pueblos indígenas globalmente y dividir inmediatamente y dejar de dividir inmediatamente para evitar estas fronteras artificialmente puestas sobre nosotros. Gracias por su atención. Gracias por su declaración. La señora Gabriela Gardusa tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. En ocasión de este diálogo con los organismos y fondos de las Naciones Unidas, en particular con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, mi delegación desea compartir con el Foro Permanente algunas de las acciones que son impulsadas por el Gobierno de México hacia la niñez y juventud indígena. El programa Albergues Escolares Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, contribuye a disminuir la brecha de desigualdad mediante la incorporación y acceso de niñas, niños y jóvenes indígenas con pocas o nulas posibilidades de estudiar por falta de recursos económicos. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se provee a los 1,066 albergues de 1,913 jefes y ecónomas para su operación. El Consejo Nacional de Fomento Educativo facilita la participación de jóvenes bilingües, instructores de apoyo académico, que colaboran con los beneficiarios de los albergues en la realización de tareas escolares y actividades para el fortalecimiento cultural, lo cual ha impactado positivamente el aprovechamiento académico de los beneficiarios. Entre los apoyos que brinda el programa Albergues Escolares Indígenas se encuentra el componente de alimentación, para lo cual se coordinan acciones con varias instancias del gobierno federal para surtir los productos que componen la canasta básica que se otorga a los beneficiarios, proveer de leche fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas, que junto con el cuadro alimenticio proporcionado en los albergues, tiene como objetivo evitar el sobrepeso en los 61,168 niños y 11,548 jóvenes indígenas beneficiarios. También se imparten talleres en los albergues en temas de derechos humanos, salud, alimentación y los objetivos de desarrollo del milenio. Destaco a su atención que en el periodo 2007-2010, el 93.02% de beneficiarios inscritos en los albergues escolares concluyeron el ciclo escolar, de ellos el 46% son mujeres. Dentro de las acciones contempladas en el plan de trabajo del Acuerdo Marco de Cooperación entre la CDI y el UNICEF, se destaca que el año pasado UNICEF entregó a la CDI 2 unidades móviles para actividades de registro civil en comunidades alejadas, mismas que han estado trabajando en los estados de Chiapas y Yucatán. Esta acción ya está dando oportunidades a los niños y niñas de estas comunidades de ser registrados y obtener documentos como actas de nacimiento. Mediante el Acuerdo Específico de Cooperación entre la CDI, el PNUD y el UNICEF, se promueve actualmente la reducción de desastres con población del sur y sureste de México, a la vez que se crean capacidades entre las comunidades indígenas en materia de equidad de género, interculturalidad y derechos de las niñas y niños. Muchas más acciones en favor de la niñez indígena desarrollan otras dependencias del gobierno federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los gobiernos estatales y municipales, que por razones del tiempo sería imposible destacar una a una. Muchas gracias, señora presidenta.
I thank you for your statement. I give the.
Muchas gracias por su declaración. Le doy la palabra a Laurie Johnston del Centro de los Pueblos Indígenas.
I give the floor to Julia Damiana.
Tiene la palabra Julia Damiana Ramas Sánchez.
Indígenas originarias de Bolivia, Bartolina Sisa.
Gracias, señora presidenta, y miembros del foro, y a todos los presentes, saludarlos en este día que seguimos compartiendo problemáticas que no aquejan solamente a Bolivia, sino que aquejan al mundo entero, hablando especialmente de la niñez, que es la futura población para el día de mañana y que dependerá mucho de la participación de todas las instituciones o entidades comprometidas para hablar del desarrollo de la niñez. Si bien en Bolivia hemos podido ir incidiendo en políticas conjuntamente al gobierno para poder ver especialmente el tema de la educación, contando ya últimamente de la Constitución Política del Estado, tener también una ley especial de la educación, donde vamos a ir implantando una educación que vaya más que todo a garantizar una educación que forme las futuras generaciones. También tenemos retos importantes como el trabajo de coordinar también con UNICEF, especialmente como Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias, con propio UNICEF, de trabajar en esta gestión para poder hablar de la integridad del desarrollo de la familia. Porque para nosotras como mujeres, si bien podemos hablar de la niñez, tanto de la niña o el niño, de su estabilidad, de su bienestar, de en cuanto a salud, en cuanto a la alimentación, debemos de hablar del acceso a los recursos naturales también. Si no hablamos de ese acceso, no podemos garantizar que la familia migre obligadamente en busca de otras oportunidades, ya sea internamente como a otros países también, en busca de mejores días para ofrecer a sus hijos. Porque siempre eso es lo que nosotros buscamos, garantizar mejores días y que no vivan nuestros hijos lo que han vivido uno mismo. Si hablamos del idioma, hablamos de nuestras costumbres, hablamos de nuestras identidades. En Bolivia se ha ido más que todo trabajando en todo aquel reto que hemos tenido de antes quizás obligadamente olvidar nuestros idiomas, y ahora a través de nuestro estado plurinacional, si bien antes hemos olvidado, hoy tenemos la obligación también por el propio Estado de todos los servidores públicos también a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de poder recuperar los idiomas y poder hablar las madres. Porque para mí, especialmente como mujer, una madre que sabe y está preparada es como una escuela ambulante llena de conocimientos que donde se encuentre, así sea su hijo o no sea su hijo, puede compartir sus conocimientos y saberes para que vayamos desarrollando en cuanto al bienestar de la niñez y la juventud. Si bien la participación de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, dependerá mucho de las políticas que incidan en cada gobierno, y más que todo a través de las recomendaciones que se den a través del foro y los trabajos que se hagan con las propias instituciones, dependerá del trabajo que hoy se saque desde aquí. Entonces yo, tu hermana presidenta, espero mucho, más que todo, trabajar por la integridad, hablando desde la madre tierra, el bienestar de la familia, el acceso a los recursos naturales, y eso será un reto para, y más que todo un trabajo para el 2014 en la cumbre mundial, donde vayamos planificando qué futuro de generación queremos, y dependerá la base familiar para esta familia honesta, transparente, podamos construir nosotras mismas como mujeres, como padres o madres de familia, para que garanticemos a niñas y niños la estabilidad en cuanto a todo su desarrollo integral. Gracias, hermana presidenta.
Muchas gracias. I give the floor to...
Tiene la palabra Bárbara Shah, miembro de una organización en Alice Springs, Australia. Buenos días. Mi pregunta para la UNICEF. Yo vivo en un país desarrollado del primer mundo y muchos de nosotros, pueblos indígenas, hemos tenido una influencia por legislación nacional y de las Naciones Unidas también. Tenemos medidas de sanción. Hay organizaciones en Australia que intentan colmar la diferencia de expectativas de vida. Intentamos mejorar las perspectivas socioeconómicas en información, justicia, cultura, derecho. Tenemos una situación en que los niños no hablan los idiomas al principio. Cuando se trata de los aborígenes en Australia, que tienen una orientación más familiar, ¿cómo trabajar con los pueblos aborígenes afectados por políticas? Para intentar salvar a sus niños, porque tenemos problemas, muchos problemas con los niños, problemas de prostitución, de droga, de alcohol, de estar en la calle. Queremos que UNICEF trabaje con las abuelas, los abuelos, para fortalecer la capacidad de mantener la cultura en su comunidad, porque Australia tiene distintos grupos lingüísticos con muchas naciones dentro de una nación. Cada grupo aborigen es distinto, cada zona, cada ciudad es distinta. UNICEF tendría que venir a la gente en el terreno en Australia para ver lo que está ocurrido. Porque aquí tenemos representantes de los territorios del norte que están afectados por la legislación adoptada por el gobierno australiano. Entonces hay que ver qué está ocurriendo con los niños y las mujeres en las comunidades. Gracias. Gracias por su pregunta. Marlene Pilar Ortiz Quita tiene la palabra.
Dio Oriquín, Colombia.
Gracias, señora presidenta, por concedernos el uso de la palabra aquí. Gracias. Gracias, señora presidenta, por concedernos el uso de la palabra y le auguramos éxitos como mujer latinoamericana en su mandato en el cargo de presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. La visita del relator especial para pueblos indígenas en el año 2009 en Colombia concluyó que los pueblos indígenas de este país se encontraban en una situación sumamente grave, crítica y profundamente preocupante. La misión del Foro Permanente a Colombia verificó la cruda situación que aún se vive a raíz del conflicto armado que ha habido en nuestro país décadas atrás y la incidencia que la violencia generada por este conflicto ha tenido en los pueblos indígenas. Esta guerra se presenta con más violencia en muchos de los territorios indígenas que son ricos en recursos naturales, hidroeléctricos, mineros y forestales. Esta situación de violencia ha dejado en nuestros territorios indígenas los horrores de la guerra, tales como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, masacres, amenazas a líderes y colaboradores, reclutamiento de niños y jóvenes por actores armados, violencia sexual contra las mujeres, judicialización de nuestros líderes, actos de barbarie realizados ante la impasible mirada del gobierno nacional. En nuestro caso en particular, las mujeres pertenecientes a la etnia Embera Chamí, que habitamos todo el occidente del país, desde Panamá hasta el Ecuador, hemos sufrido directamente los rigores de la guerra y en muchas ocasiones nos hemos visto obligadas a abandonar nuestros territorios y empezar a realizar prácticas de mendicidad en las ciudades por miedo al conflicto armado y porque nuestros hijos y nuestras familias están muriendo de física hambre en los territorios indígenas. Okay, thanks. Como estrategia para evitar el desplazamiento y el abandono de nuestros territorios ancestrales, hemos implementado programas de elaboración de artesanía tradicional con la cual reafirmamos nuestras tradiciones y al mismo tiempo generamos ingresos para alimentar a nuestros hijos y suplir nuestras necesidades básicas. Pero lamentablemente en Colombia, estas artesanías es poco valorada y sin apoyo de programas microempresariales que posibiliten la presentación del material en condiciones adecuadas para competir en los mercados globales, es difícil su comercialización. Por tanto, las mujeres en Embera Chamí de Colombia, quienes somos la cifra más alta de mujeres indígenas desplazadas en el país y quienes estamos sufriendo las consecuencias de una guerra en la cual no tenemos ninguna participación, hemos venido al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas en la búsqueda del comercio justo para nuestros productos. También de organizaciones que apoyen la implementación de procesos de control de calidad y comercialización de nuestra artesanía para que mientras realizamos nuestros trabajos, continuemos tejiendo la pervivencia de nuestro futuro como población ancestral. A su vez, queremos agradecer al Foro Permanente por su valioso informe que plasmó en forma crítica, concreta y contundente la dura situación que vivimos en Colombia, las 102 etnias que habitamos el territorio. Igualmente queremos solicitarle muy respetuosamente al Foro Permanente para que inste al Gobierno Nacional a dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por este en su reciente misión, con lo cual se garantice la protección de la vida de los indígenas y todos sus derechos plasmados en la Declaración de los Pueblos Indígenas y más especialmente para las mujeres y los niños. Muchas gracias.
Thank you for your statement.
Muchas gracias por su declaración. Wilton Littenchild tiene ahora la palabra de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Gracias, señora presidenta. Muchos de nosotros recordaremos las observaciones del secretario general de Naciones Unidas, Su Excelencia, el señor Ban Ki-moon. Durante sus observaciones de apertura en el noveno periodo de sesiones del foro, en sus observaciones, el señor Ban Ki-moon llamó la atención a la carga de la tuberculosis entre los pueblos indígenas cuando declaró, y cito, en algunos países hay 600 veces... hay 600 probabilidades más de que una persona indígena contraiga tuberculosis que la población en general. En las observaciones de apertura de este año, el lunes pasado, el secretario general recalcó de nuevo la alta incidencia de enfermas como la diabetes y la tuberculosis que padecen los pueblos indígenas. Señora presidenta, es el cuarto año que el foro oye de los participantes la necesidad de actuar para corregir la carga global de tuberculosis sobre los pueblos indígenas y sus comunidades. Con el impulso conseguido en las anteriores sesiones y habida cuenta de que la OMS presidía el grupo de apoyo interorganismos en el foro permanente de este año, esperábamos sinceramente que la OMS aprovechara este impulso para corregir la carga excesiva de enfermedades como la tuberculosis y el VIH de los que padecen globalmente los pueblos indígenas. En las recientes audiciones en la Comisión de Reconciliación y Verdad en Canadá, hemos reconocido el vínculo entre la tuberculosis y el legado. Muchas escuelas también fueron sanitarios de tuberculosis, lo cual sigue siendo un riesgo para los supervivientes y los descendientes hoy. Nos preocupa mucho la falta de presencia de ningún personal de la Organización Mundial de la Salud en las oficinas centrales, aunque hay que reconocer la presencia de la Organización de Salud Panamericana. Esta organización solamente representa a la región latinoamericana. En la reunión organizada por la OMS en septiembre pasado en Ginebra, no estuvo el ONUSIDA ni tampoco se excusó. Señora presidenta, en los últimos 3 años este foro ha oído intervenciones que piden acciones y soluciones, incluido el que se desarrolle una persona encargada de la asociación Acabar con la Tuberculosis, que se encargase de esta iniciativa urgente. Recomendamos, señora presidenta, las siguientes acciones y soluciones. En primer lugar, que la asociación Acabar con la Tuberculosis cree una secretaría, en su secretaría, una función que se centre en los pueblos indígenas para empezar el trabajo esencial de hacer participar a los indígenas, a las comunidades indígenas en sus programas de tuberculosis nacionales. En segundo lugar, que el foro permanente del año próximo informe de los niveles desagregados de tuberculosis, recalcando a los países en que el acceso a los cuidados sanitarios de los pueblos indígenas es adecuado, identificando aquellas naciones en que hay que garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser libres de tuberculosis y el derecho a la salud. Por último, que la OMS, la ONUSIDA y la Asociación Acabar con la Tuberculosis reconozcan el enorme papel que les incumbe en encabezar y apoyar las iniciativas para luchar contra la tuberculosis y el VIH que afecta a los pueblos indígenas y que este reconocimiento se plasme con una participación en persona de estos organismos en las reuniones anuales del Foro de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Gracias también. Y doy la palabra a Tomás Alarcón Izaguirre.
Para el autodesarrollo de los pueblos indígenas originarios andinos, CAPA. I give the floor to Mr. José Jacques Wicks, coordinador of Youth.
Señora presidenta, permítame felicitarla por la organización de este diálogo que está propiciando con UNICEF y sobre todo por la importancia de desarrollar este diálogo conjunto y ver el trabajo que se está realizando en favor de la niñez y la adolescencia en el mundo y la construcción de un presente activo para generar un futuro mejor. Por el esfuerzo de realizar esa búsqueda incansable en el cumplimiento de los derechos humanos y en especial el derecho de los pueblos indígenas. Así también quiero felicitar a los expertos independientes, en especial al experto independiente de Guatemala, Álvaro Pop, por esa búsqueda incansable de propiciar esos espacios críticos que nos permiten la construcción de un desarrollo mejor. En esta oportunidad valoro mucho el esfuerzo que UNICEF realiza con los países en desarrollo, especialmente en los países de Naciones Unidas, que estamos generando espacios para generar políticas públicas en favor de la niñez y la adolescencia, incentivando también a los estados a priorizar sus esfuerzos en la inversión en la primera infancia y la construcción de un mundo más justo en favor de la niñez y la adolescencia. En mi calidad de coordinador del Parlamento guatemalteco para la niñez y la adolescencia, hago las siguientes recomendaciones al foro permanente. 1. Todos los países que hemos ratificado la Convención de los Derechos del Niño tenemos una deuda con los niños y las niñas y debemos de crear mecanismos que garantice la participación activa y protagónica de los pueblos indígenas en la sostenibilidad de estos sistemas de protección, que conviva los sistemas de protección formal y el sistema de protección real y que garantice la cosmovisión de todos los pueblos en favor de los pueblos indígenas y de los niños y las niñas. 2. Velar para que los estados prioricen el interés superior del niño, en especial en las adopciones internacionales de niños y niñas indígenas, para que se cumplan las legislaciones internas y el principio de las políticas públicas de unidad familiar y que contemple todo el proceso de pertinencia cultural. 3. Diseñar mecanismos conjuntos entre actores sociales que garanticen el interés superior del niño, la creación de espacios amigables en la prevención del VIH y la construcción de medicamentos ricos, descentralizados y accesibles en el marco de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, para la inclusión y la aceptación en la aplicación de los principios de la Convención de los Derechos del Niño y los principios de las cosmovisiones de los pueblos. 4. Fortalecer los canales de consulta para el ejercicio de la ciudadanía de la niñez y la adolescencia con enfoque intercultural basados en el cumplimiento del principio de ser sujeto de derecho en la aplicación de estas políticas y que contemple la pertinencia de los pueblos. 5. Incentivar el involucramiento de los expertos indígenas, y aquí es donde incentivo a que los expertos indígenas participen en los procesos locales y regionales, como las conferencias internacionales que se desarrollan en el temas como el VIH y el SIDA, las evaluaciones de las metas de UNGAS, un mundo justo, y también que participen dentro del Comité de los Derechos del Niño. Esto nos propicia espacios para las garantías de que el enfoque de derecho a los pueblos indígenas estén incluido en las decisiones y en las discusiones de estos niveles. Muchas gracias por el espacio, incentivo y felicito al Foro Permanente y en especial también a la señora presidenta. Muchas gracias.
I thank you for your comment.
Presidenta, gracias por su comentario. Invito al señor Morgan y a sus representantes de UNICEF para que respondan a las preguntas y hagan observaciones sobre los comentarios. Gracias. Muy cumplida, señora presidenta. Empiezo dándole las gracias a usted por haber organizado este diálogo y por la excelente manera en que preside la reunión. Gracias al equipo de UNICEF, a todos. La mayoría ha tenido la oportunidad de hablar y voy a pedir a uno de nuestros miembros del equipo a que acote a lo que yo tenga que decir. Gracias a todos los colegas. Gracias a todos ustedes por sus palabras, sus preguntas. Y como les había dicho antes, a nosotros nos ayuda muchísimo lo que nos dicen para orientarnos y poder avanzar con más dinamismo al preparar nuestro marco de política y al ocuparnos de los derechos de los niños indígenas en el mundo. En verdad ha sido muy útil y les doy las más cumplidas gracias por ese ánimo tan positivo que ha reinado en esta reunión. Para nosotros es sumamente alentador. Hemos escuchado, tomado nota, hemos tomado debida nota de sus recomendaciones y de la información que nos han brindado. Parte de la información la vamos a enviar a nuestras oficinas nacionales en donde tenemos programas, y parte de la información y sugerencias las mandaremos a nuestros comités nacionales. Varios representantes de países han hablado y tenemos comités nacionales a los que les interesará, como Canadá, Australia, Estados Unidos de América, etcétera. Nos aseguraremos que nuestros colegas de los comités se informen, se les informe sobre las preocupaciones que nos han hecho llegar. En este diálogo vemos que hay que estar mejores informados en UNICEF. Ha habido una serie de respuestas y declaraciones sobre varias problemáticas sobre salud, salud mental, física, el bienestar de los niños. Se ha hablado de discapacidades y hemos empezado a tomar medidas con nuestros colegas que conocen de cerca lo técnico. También lo que quedó claro es que hay que tener un enfoque intersectorial y total al tratar el tema de derechos de los niños indígenas y a la hora de hablar de derechos que tengan que ver con cuestiones sociales, emocionales, cognitivas y espirituales, para tomarlo todo en cuenta en su desarrollo y hacer valer los derechos de todos los niños. Yo voy a concluir entonces haciendo hincapié en que como parte de nuestro programa de equidad pretendemos ser proactivos y que UNICEF contribuya más a todo el trabajo que hacemos en cooperación con organizaciones asociadas que se dedican a los derechos de los niños indígenas. Este es un compromiso y con su venia, señora presidenta, pido a mi colega Miguel Hilario, de nuestra oficina regional de Panamá, que sea tan amable de pronunciar unas palabras de conclusión en nombre de UNICEF. Gracias.
Señora presidenta, distinguidos miembros y miembros del foro permanente, les agradezco por la oportunidad de poder invitarnos para poder compartir, informar y dialogar sobre el trabajo de UNICEF en América Latina y África y en el mundo. Como bien nos informó en el comienzo de este evento el señor representante del Fórum Álvaro Pop, nos dio una estadística que muestra indicadores alarmantes, ¿no? Esto correlacionado a los pueblos indígenas muestra lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de América Latina, el Banco Mundial ha hecho un estudio de 10 años, uno en 97 y otro en 2007. En ese estudio se ha encontrado, por ejemplo, de que a pesar de que los países de América Latina están creciendo en términos de medición econométrica de Producto Bruto Interno, los pueblos indígenas, los pueblos marginados no han tenido ningún tipo de impacto positivo. Entonces, y también eso amarra una medición de Gini, coeficiente de Gini, nos muestra de que la inequidad, de que la inigualdad sigue afectando de una manera tremenda a los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, la pobreza, la extrema pobreza tiene color, y en este caso son los pueblos indígenas y también los pueblos afrodescendientes. Es por eso de que es sumamente importante de que en eventos como esto, las recomendaciones, como dijo nuestro director Richard Morgan, las recomendaciones y también las sugerencias y las guianzas son muy importantes para que UNICEF pueda entender, implementar y ejecutar las recomendaciones que el foro pueda hacer. También es importante entender de que en eventos como esto, cuando hablamos de la pobreza y pueblos indígenas, es un trabajo amplio y arduo. Es como pedir, ¿no?, a las hormigas para que coman un elefante, ¿no? Entonces, es un largo proceso, ¿no?, de erradicar la discriminación, de erradicar la pobreza, de hacer de que los niños y niñas indígenas tengan la misma oportunidad educativa, de que los niños y niñas indígenas tengan el mismo acceso al agua y saneamiento que muchos niños y niñas tienen en ciudades. También en esta mañana o esta tarde, nuestro director y los colegas míos, ya sea de América Latina, África, han compartido sobre las experiencias que cada región tiene. Y eso ha mostrado de que hay todavía mucho que hacer, no solamente en América Latina, sino en Asia, también en África. Pero estamos, como dijo alguien, estamos haciendo algo, ¿no? Y ese algo en tema de pueblos indígenas de América Latina es, como ha explicado nuestro colega aquí de Bolivia, en el tema de la educación intercultural bilingüe para la supervivencia espiritual, lingüística y cultural de los pueblos indígenas, y también en el tema de la aspecto muy importante de la salud intercultural. No son unos ejemplos que muestra el trabajo que UNICEF está haciendo en la región para poder contribuir en la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos indígenas. También quiero mencionar de que nosotros estamos muy abiertos en UNICEF para entender y escuchar y seguir las recomendaciones del foro permanente. Y un ejemplo clásico de esa recomendación es el estudio que se ha hecho, por ejemplo, el estudio sobre el suicidio de adolescentes en pueblos indígenas, en el caso de Perú, Brasil y Colombia, ¿no? Y ahora estamos nosotros en proceso de publicar ese estudio para poder dialogar con los gobiernos y otras agencias correlacionados a ese tema para hacer algo, para poder no solamente estudiar, sino prevenir y trabajar y crear proyectos y programas específicos para esos pueblos. Asimismo, yo quisiera recalcar en el sentido de que, como dijo nuestro director Richard Morgan, estamos muy agradecidos por las sugerencias y también por las guianzas que ustedes nos han dado, y vamos a seguir recibiendo no solamente formalmente, sino también formalmente, para poder seguir haciendo algo para erradicar la pobreza en América Latina y en el mundo, de la pobreza de la niñez indígena, la exclusión de los pueblos indígenas. Y para concluir, quiero decir de que no solamente es el trabajo y el llamado a UNICEF para erradicar la discriminación, para erradicar la pobreza de la niñez en el mundo, sino es la tarea de todos nosotros, los gobiernos, ONGs, organizaciones indígenas, para poder hacer algo. Estimados amigos y amigas, en nombre de UNICEF, les agradezco una vez más y les invito a que trabajemos juntos como hormigas para erradicar la discriminación, la pobreza algún día en el mundo.
Thank you for your
La presidenta, gracias por su declaración. Ofrezco la palabra a Jocelyn Chen Tinwin, del Grupo Mundial Indígena, que quiere hacer una declaración de conclusión para UNICEF. Gracias, señora presidenta. Nuestro grupo agradece la oportunidad de comunicarse con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y hacerlo directamente en esta reunión. Estamos al fondo en cooperación con los organismos pertinentes de Naciones Unidas y el Grupo Mundial de Indígenas Jóvenes, el que tome en cuenta las siguientes recomendaciones y que la pasen de la palabra a la obra. En primer lugar, de acuerdo a la recomendación que figura en el párrafo 31A de su primer periodo de sesiones, el informe sobre las pautas y programas de los organismos se pidió para explicar la manera en que abordan las necesidades concretas de los niños indígenas. Pedimos que el fondo prepare dicho informe explicando cómo los organismos están cumpliendo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas respecto a los jóvenes y niños indígenas. En segundo lugar, pedimos que el fondo, tal como lo recomienda el foro en su párrafo 14, en el segundo periodo de sesiones, y se reitera en el párrafo 63 de su quinto periodo de sesiones, que nombre a jóvenes indígenas como embajadores de bienestar para crear conciencia entre el público. Este embajador deberá contar con conocimientos y experiencia adecuados en cuanto a las necesidades concretas de los jóvenes y niños indígenas. En tercer lugar, el foro reconoce en el párrafo 9 de su segundo periodo de sesiones la necesidad de nuevos indicadores que se dirijan a problemas concretos que afrontan los niños y jóvenes indígenas. Instamos al fondo, con la participación de grupos de jóvenes y niños indígenas, que preparen indicadores de ese tipo y que los compartan con otras entidades del sistema de Naciones Unidas. Número 4. Entendemos que las temáticas referentes a jóvenes y niños indígenas se abordan de manera intersectorial en el fondo. Por ello, recomendamos ampliamente que el fondo nombre a un especialista en derechos indígenas y de origen indígena para coordinar los proyectos, políticas, programas y actividades del fondo que tenga que ver con niños y jóvenes indígenas, para que haya un mecanismo amplio de supervisión. Quinto, recomendamos ampliamente que el fondo asigne por lo menos un puesto al jóvenes indígenas cada año para ayudar a los jóvenes y brindar conocimientos sobre el sistema de Naciones Unidas y la labor del fondo. También instamos a otros organismos de Naciones Unidas a que establezcan un cargo de ese tipo como parte de sus propios departamentos para potenciar a los jóvenes indígenas con conocimientos prácticos, experiencia y aptitudes. Sexto, instamos al fondo a que garantice que cuando preparen informes, estudios y proyectos sobre jóvenes y niños indígenas, que la participación de los niños en todo el proceso quede garantizada con su consentimiento previo. También que se pida conocimiento sobre la cultura indígena. 7. El informe
de 2011, diagonal 7, elaborado por el Fondo, habla sobre todo de la labor positiva del Fondo en los países en desarrollo, pero se debe observar que los niños indígenas y los jóvenes en el norte industrializado siguen en desventajas y afrontan todos los mismos problemas que afrontan los niños indígenas en el sur. Por ello, instamos al Fondo a que preste atención a los niños indígenas y jóvenes indígenas en toda la región. Número 8, el crear la capacidad de los jóvenes indígenas para que podamos responder adecuadamente a los desafíos sobre derechos humanos. Pedimos que el Fondo y otros organismos que cooperen estrechamente con nuestro grupo para llevar a cabo programas de capacitación. 9. Recomendamos y pedimos al Fondo que coordinen sus actividades y operaciones con el Programa de Naciones Unidas sobre la Salud, la Secretaría del Foro y el Grupo Indígena Mundial de Jóvenes para garantizar la participación de los jóvenes indígenas en la próxima reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre la Juventud. 10. Si bien el cambio climático y la degradación ambiental incide gravemente en los jóvenes y niños indígenas, nuestra voz no se refleja en las tomas de decisiones de Naciones Unidas ni en sus políticas. Por ello, recomendamos ampliamente y pedimos al Fondo que se coordine con otros organismos de Naciones Unidas y organismos supervisores que se dedican a cuestiones ambientales, incluido, entre otros, al PNUMA, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica, para incorporar la perspectiva de los jóvenes en el sistema. Gracias, Presidenta. La presidenta. Gracias por los comentarios. Ahora ofrezco la palabra al señor Álvaro Pop para sus palabras de conclusión.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores representantes, con su venia, quiero agradecer la buena voluntad de todos para participar en este diálogo a profundidad con las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los fondos. Queda claro el desafío de atención y de trabajo por la infancia en el mundo, especialmente de la infancia indígena. Reconocemos los denominadores comunes en la tragedia como en la aspiración a un mundo mejor de toda la infancia. Insistimos en la necesidad de reconocer los derechos específicos de los pueblos indígenas en todo momento de la vida, especialmente y en este caso con la niñez y la juventud. Estamos convencidos que este intercambio será determinante en nuestra planificación del futuro, especialmente para la agencia a la cual tuvimos el diálogo a profundidad. Es nuestro propósito que las preguntas planteadas sean más que una evaluación y se constituyan en líneas de preocupación e interés de los pueblos indígenas. De nuevo, muchísimas gracias.
La presidenta. Gracias, Álvaro. Se acerca la 1:00 p.m, por ello voy a levantar la reunión. Pero antes, doy las gracias a UNICEF, al señor Morgan, a su equipo de UNICEF que hizo acto de presencia el día de hoy. También doy las gracias a los participantes que plantearon preguntas y formularon observaciones. Esta práctica del foro permanente es una oportunidad para enriquecer las posibilidades de no solo hablar del cumplimiento de la declaración, sino más bien para definir la manera en que lo haremos juntos, sobre la base de las mejores prácticas, la experiencia y las lecciones que aprendemos en nuestro trabajo regional, mundial y nacional. Muchísimas gracias a todos. Por la tarde, a las 15 horas, el foro va a examinar el tema número 8 del programa. Labor futura del foro permanente, incluidas las cuestiones relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones. Nos vamos a reunir en esta misma sala. Y antes de retirarnos, pido que Chandra Roy de la Secretaría nos dé información sobre las reuniones paralelas. Buenas tardes. Hay una corta lista de tres reuniones nada más de las que hay que escoger. Una es sobre la amenaza de las enfermedades no transmisibles que se va a verificar en esta misma sala. Y hay otra reunión sobre los organismos electorales de México en la sala número 6 y que organiza la misión permanente de México. Y está la reunión de desarrollo con identidad sobre el pueblo guaraní y aymara, reunión que se va a verificar en el piso 12 del edificio número 2. Piso 12. Gracias. La presidenta, nos vemos a las 3 esta tarde. Se levanta la reunión.
Muchas gracias a usted, señora presidenta.